Hola, ¿cómo va? Muy buena madrugada, muy buenos días. Las 3:04 de la mañana. Ahora, vivo, directo, para todo el país, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, esto es... Diario Nacional, por la Radio Pública. Y estos son los títulos de tapa. Acto de la Unión Industrial Argentina. El presidente Alberto Fernández señaló que el acuerdo con el FMI no será a costa del desarrollo del país ni en base a ningún programa de ajuste. En el marco de la 27ª Conferencia Industrial organizada por la UIA, Unión Industrial Argentina, que se desarrolla en el Centro de Exposiciones Parque Norte, el presidente de la Nación afirmó que la Argentina está atravesando un claro proceso de recuperación económica y subrayó que todos los procesos de producción requieren de un Estado activo. Habló el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Expresó que a fin de año vamos a estar con un nivel de empleo superior al año 2019. El ministro de Trabajo destacó que el empleo en septiembre y octubre creció un 0,3% y resaltó: llevamos recuperado el 75% del trabajo perdido durante la pandemia. No solo recuperamos puestos de trabajo, sino que trabajadores que no estaban trabajando, ahora sí tienen trabajo. Y eso es consecuencia de llevar adelante un proyecto de desarrollo, sostuvo Claudio Moroni, al tiempo que el titular de la cartera laboral aseguró que a fin de año vamos a estar con un nivel de empleo superior al 2019, tras afirmar que de los últimos 16 meses llevamos 15 en donde creció el empleo. El ministro dijo que todavía faltan los datos de noviembre y estamos viendo que está creciendo mucho en los informes previos que tenemos. La portavoz Gabriela Cerruti, en su clásica conferencia de prensa de los días jueves, señaló que en septiembre se superó el empleo que había antes de la pandemia. En una nueva conferencia de prensa de la portavoz de la presidencia se destacaron los números del empleo. Gabriela Cerruti remarcó que el crecimiento del trabajo está siendo sostenido en los últimos 9 meses y ocurre en casi todos los sectores. 18 de 25 sectores estudiados y provincias analizadas. A su vez contó que la remuneración también aumentó y es la mayor verificada desde septiembre del 19. Por ese motivo, dijo, la recuperación económica tiene bases sólidas y firmes. La funcionaria nacional informó que en septiembre se superó el número de empleo registrado previo a la pandemia y se contabilizan 120.000 trabajadores más y un crecimiento del 1%. Cerruti destacó que no existe la idea de una devaluación. Creemos que es un buen momento para seguir con tranquilidad con el proyecto. Habló la ingeniera María Eva Koutsovitis. Se refirió a una de las sesiones más escandalosas en la historia de la legislatura. Investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y referente del Frente Salvador Herrera de la CTA, se refirió a la aprobación de la rezonificación de los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco por parte del larretismo, la construcción de torres de lujo sobre el humedal de Costanera Sur y también un paquete de 11 convenios urbanísticos para la construcción de edificios de distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sobre el procesamiento de Mauricio Macri, habló la abogada querellante de los familiares de Lara San Juan, Valeria Carreras, quien afirmó que hay pruebas para hacer temblar cualquier argumento de Macri. La abogada querellante se refirió al procesamiento del expresidente en la causa por supuesto espionaje ilegal a familiares de tripulantes del submarino y expresó: confío que se hará justicia, aunque muy lentamente, porque seremos víctimas de chicanas legales. Van a querer instalar que esta es una causa política y de ninguna manera lo es, aseguró Valeria Carreras. Esto no es un juicio cualquiera. Estamos luchando contra el poder de la derecha nacional e internacional. Estamos luchando de forma desigual contra la persona a la que el FMI le dio el mayor préstamo de la historia, sostuvo la abogada en referencia al encubrimiento y apoyo que recibe el presidente por parte de los medios hegemónicos. El compañero Néstor Espósito habló también sobre el espionaje ilegal y los aspectos centrales del procesamiento a Mauricio Macri. El fallo dice que con la llegada del macrismo al gobierno hubo un cambio de paradigma en la inteligencia nacional que significó que ya no era necesaria una sospecha para iniciar una investigación, pues sin la misma era posible hacerlo y si se encuentra algo se continúa con las indagaciones. El fallo se pregunta cuáles eran los peligros para la seguridad nacional que representaba una mujer que sentada frente a los tribunales pedía se investigue la muerte de su marido que estaba en el fondo del mar, afirmó el periodista especializado en temas judiciales, Néstor Espósito. Habló el periodista y diputado provincial Carlos del Frade sobre el caso Vicentín. En diálogo con LT14 Nacional General Urquiza de Paraná, dijo Carlos del Frade que se tratan de ladrones de guante blanco. El diputado provincial de Santa Fe y también integrante de la comisión investigadora del caso Vicentín dijo que esta empresa terminó siendo el fugaducto de la presidencia de Mauricio Macri. Fue una maniobra de vaciamiento con lavado de dinero, fuga de capitales, sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones, contrabando y distintos ilícitos que están siendo investigados. Pepín Rodríguez Simón cumplió su primer año como prófugo en Uruguay. Fabián Pepín Rodríguez Simón, ex operador judicial del macrismo, cumple un año como prófugo de la justicia argentina en Uruguay, donde viajó en 2020 al alegar que era un perseguido político. El periodista Fabián Cardoso, en diálogo con la radio pública, destacó que estamos cumpliendo el primer aniversario de Pepín como un vecino más en Montevideo. Él decidió evadir la justicia con su pedido de captura a la espera de definiciones de la justicia uruguaya y con un dictamen para removerlo del Parla Sur. El abogado se dedica, entre otras cosas, el prófugo, a la escritura de artículos. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, afirmó que el 62% de los sectores industriales produce más que en 2019. El ministro de Desarrollo Productivo resaltó que la economía argentina se está recuperando más rápido de lo que se esperaba y que ya alcanzó niveles pre-COVID, gracias en buena parte al desempeño del sector manufacturero, con récords de actividad en muchas de sus ramas. El ministro señaló que organismos internacionales habían pronosticado que recién en 2026 alcanzaríamos el nivel prepandemia y ya lo hemos hecho en 2021, algo que, para lo que afirmó, la industria fue fundamental, ya que el 62% de los sectores industriales produce más que en 2019. Habló el expresidente Fernando Lugo. Señaló que la derecha está acorralada. El progresismo tiene un futuro prometedor en la región. El expresidente de Paraguay, Fernando Lugo, señaló que la derecha está acorralada, mientras el progresismo tiene un futuro prometedor en América Latina, a la vez que calificó de aplazado al gobierno del Colorado Mario Abdo Benítez por su mala gestión de la pandemia, el crecimiento exponencial de la deuda, el deterioro de la situación social y el aumento de la violencia y el narcotráfico. Con la radio pública habló el expresidente de Honduras, Mel Zelaya. El reto, dijo, es revertir la tragedia que está viviendo el pueblo hondureño. Mel Zelaya, quien fuera derrocado con un golpe de Estado en 2009, celebró los resultados de las elecciones del domingo pasado, en la que su mujer, Xiomara Castro, resultó electa como presidenta de ese país centroamericano, convirtiéndose en la primera mujer en ser elegida para ese cargo. Tras dar su mirada sobre el actual contexto sociopolítico del país, Mel Zelaya dijo que hay una fuerte expectativa en el nuevo gobierno y manifestó que el reto es revertir la tragedia que está viviendo el pueblo hondureño. De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, murieron 23 personas y se registraron 2.681 nuevos contagios de coronavirus en el país. El Ministerio de Salud que señaló que en la actualidad hay 617 internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adulto en el sector público y privado para todas las patologías del 35,2% en el país y 40,1% en el área metropolitana de Buenos Aires. Con los 23 fallecidos, suman 116.617 las personas muertas registradas oficialmente a nivel nacional y 5.335.310 el total de contagiados desde el inicio de la pandemia. El 97,39, es decir, 5.196.096 personas recibieron el alta. En la provincia de Buenos Aires se registraron 989 casos, en Tucumán 460, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 382, en Córdoba 138, en Río Negro 122, en Corrientes 110, en Salta 107, en Neuquén 106, y en Santa Fe, 54. En tanto, Tierra del Fuego menos uno reasignó un caso a su provincia de origen. Con buzos tácticos buscan en un arroyo objetos de la joven desaparecida Nancy Videla. Los buzos, juntos con los de la Policía Federal, estuvieron recorriendo un arroyo en Villa Albertina, en Lomas de Zamora. Buscaron ropas u otros objetos personales de la joven de 31 años, desaparecida el viernes pasado. Debemos señalar también que, bueno, parece que dentro de una casa, muy cerca de donde desapareció Nancy, apareció el cuerpo de una mujer muerta, aunque todavía no se pudo identificar. Así lo informó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Histórico, Cristiano Ronaldo pasó los 800 goles en una gran victoria del Manchester United. Manchester United, dirigido por el interino Michael Carrick, derrotó por 3-2 al Arsenal en un encuentro correspondiente a la 14ª fecha de la Premier League, en el que Cristiano Ronaldo llegó a la marca de 801 goles en su carrera tras señalar un doblete. Al cotejo disputado en el Teatro de los Sueños en Old Trafford, Cristiano llegaba con 799 tantos, pero a los 7 del complemento aprovechó un pase preciso dentro del área enviado por Marcus Rashford y batió al arquero con un disparo raso y preciso en la esquina inferior izquierda. El segundo tanto del portugués llegó a los 25 minutos del complemento cuando convirtió un penal sancionado por una falta al brasileño Fred en el área. Este y otros temas habremos de desarrollarlo a lo largo de nuestras 3 horas, a lo largo del tránsito por la radio pública y nuestro envío periodístico federal. Aquí estamos, modo viernes. Viernes 3 de diciembre del año 2021. Cerrando la semana 48. Te estás dando cuenta de lo que te estoy diciendo, ¿no? Tres semanas y media, tenés las fiestas encima. Se viene la Navidad y el Año Nuevo. ¿Quién lo iba a decir? Tan rápido, tan rápido. Abrimos las puertas de nuestro Diario Nacional, emitiendo para todas las regiones de la República, con nuestra AM 870, en dúplex con Nacional Folclórica 98.7 FM. Nosotros aquí desde Córdoba, en la esquina más federal de la capital mediterránea, Santa Rosa 241, casi esquina General Paz, en plena zona céntrica. Somos AM 750, FM 100.1, LRA 7, Radio Nacional Córdoba. Y al son de la milonga roja de Juan Pablo Gallardo y Ramiro Boero, le doy la bienvenida, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, amigos, amigas, amigues, queridas, queridos, querides, compañeras, compañeros, compañeres, el abrazo cálido, sentido y afectivo de quien les habla, Claudio Orellano, para los íntimos Claudio César. Y desde Córdoba me traslado rápidamente a la ciudad de La Plata para darle la bienvenida a esta querida profesional. Con enorme pasión realiza su trabajo, con enorme amor, con gran empatía, poniéndole luz a cada madrugada. Sonia Ferraris, desde La Plata, buen día.
Claudio César, muy pero muy buena madrugada. Feliz viernes para vos y para todos los amigos y amigas que una vez más se suman a nuestro diario. ¿Cómo estamos hoy?
Acalorados acá en Córdoba, ¿eh? Acalorados, querida. Te digo, en este momento tenemos casi 23 grados. Actualizando los datos, ha sido una jornada de mucho calor en la ciudad de Córdoba, pasando los 31 grados, llegando casi a los 32. Ya a las 9 de la mañana, 24.4, así te lo digo. Y por la tarde, mucho calor. Yo por suerte salí ya cuando iba bajando el sol, pero se sentía el aire caliente, ¿no? Se sentía y mucho. Ya a la noche empezó a apaciguarse un poquito ese calor, pero de todas formas, cuando regresé, hoy salí un rato, mi casa estaba, era un horno, así que por suerte tenía todo abierto. Dentro de todo era un horno, pero bueno, lo pude tolerar llegando a las 10 de la noche, ¿no? Pero bueno, ahora 23 grados casi, 22.9, la humedad 58%, hay humedad, un viento que está soplando del sector noreste a 7 kilómetros, el cielo ligeramente nublado y la visibilidad óptima. Se habla de una máxima de 33 grados para esta jornada, con cielo mayormente nublado hasta la noche en que se anuncian tormentas aisladas, mi querida Sonia. Así ¡apa! Que bueno, así están las cosas por la docta. Contame cómo andan por allá.
Bueno, te cuento, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en este momento, el cielo está totalmente despejado. La temperatura es de 20 grados una décima, la humedad del 74% y lluvias se anuncian recién para mañana sábado y también para el domingo, durante toda la jornada. Aquí en La Plata tenemos unos graditos menos, 18.8 en este momento, 78% la humedad, con cielo ligeramente nublado.
Perfecto, perfecto. Bueno, así que va a haber lluvias recién el sábado. Bueno, acá se hablan del viernes a la noche. Mañana sábado va a llover durante casi todo el día, va a mejorar digamos, en la noche del sábado, y ya el domingo las condiciones del tiempo habla de un cielo mayormente nublado, pero que va a estar asomando el sol, y después va a crecer la temperatura nuevamente muy fuerte a partir del lunes. El domingo vamos a tener una máxima de 32, y se habla del lunes con máximas de 35, martes de 34, el miércoles de 35, y no sé por qué que va a explotar, porque después va a haber un descenso pronunciado de la máxima en la ciudad de Córdoba para el próximo jueves 9 de diciembre. Pero de acá al 9 puede cambiar mil veces el clima. Así que bueno, son perspectivas, son, digamos que son pronósticos que da el Servicio Meteorológico Nacional para la semana, lo que decimos el pronóstico extendido habitualmente. Bueno, ¿cómo fue tu vida hoy, Sonia, o ayer, mejor dicho?
Bien, bien, un lindo día. Por aquí, por La Plata, tuvimos una temperatura que no superó los 24 grados aproximadamente, Claudio. Si bien hubo sol, eso fue lo lindo, no hizo calor, estuvo templado, una linda jornada primaveral, te diría. Por la noche, con afectos, cenando por allí al aire libre, en un bello lugar, en un bello recinto de aquí de la ciudad de La Plata, esperando nuevamente que llegara nuestra jornada de trabajo. Así que ha sido un lindo jueves.
Bueno, hemos estado de salida, mirá, qué empatía, hemos estado de salida todos, todes, los dos, digamos. Hemos muy estado bien. De salida. Bueno, muy bien, yo también salí a comer afuera. Yo fui a tomar un cafecito, hice un tramitecito que tenía que hacer por ahí, siempre en el barrio, no me aparté del barrio hoy. Y comí ahí muy cerca de casa. Así que bueno, me vino bien el paseíto, salí un poquito del depto. Está bien que lo hago todas las madrugadas, pero digo, salí un poquito del depto, porque muchas veces me recluyo todo el día, y bueno, a veces no hace bien estar todo el día adentro. Hoy necesitaba salir un poquito. Me hizo bien, además, me hizo bien. Cuidándome, naturalmente, siempre con nuestro consejo de que aún la pandemia no terminó, ¿sí? Hay que cuidarse. Yo andaba con mi barbijo, con mi alcoholcito, líquido mezclado con agua. Yo siempre voy prevenido, ¿sí? Inclusive antes de tomar las cosas me pongo un poquito de líquido en las manos. Es decir, hay que seguir manteniendo todos esos protocolos que mucha gente va olvidando de a poco. No se relajen tanto, porque la cosa no ha terminado todavía, ¿eh? Así que nuestro consejo siempre es cuidarse. Y si están en un lugar, mantener la distancia, ¿sí? Si están en una farmacia, una verdulería, una carnicería, mantengan la distancia. Es muy importante eso también. Bueno, muy bien, Sonia, 3:26 ya. Contales a la audiencia de qué manera se tienen que comunicar.
Como hacemos habitualmente, nos conectamos a través de nuestro WhatsApp 11-65-84-0870 y mediante la línea nacional. Allí recibimos mensajes grabados. Hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870. Y Claudio, hoy saludemos por un lado a todos los médicos. Hoy es el Día Mundial del Médico.
Ah, muy bien.
Como cada 3 de diciembre. Y a nuestros compañeros y colegas de LRA 18, Radio Nacional Río Turbio, en Santa Cruz, que hoy están cumpliendo 51 años de su fundación.
Muy bien, bueno, le mandamos un gran abrazo a su director, le mandamos un gran abrazo y a todas las compañeras y compañeros de Radio Nacional Río Turbio en la provincia de Santa Cruz. Felices 51, ¿verdad?
Así es, mi amigo.
Ah, bueno, vamos todavía. Qué jovencito, más joven que yo en la radio. Bueno, me alegro mucho por este cumpleaños. Bueno, a disfrutarlo, compañeros, compañeras, al amigo director también, compañero director, un abrazo muy, muy, muy grande, muy afectivo, muy sentido, tanto de Sonia como el mío, Y bueno, y agradecemos también a la gente de Radio Nacional Ushuaia que siempre nos saca la fotito, Sonia, ¿sí?
Sí, promociona nuestro diario cada día, así que muchísimas, muchísimas gracias.
Totalmente, y también un abrazo a Chacho Marcetti, nuestro querido amigo del Vagabundo de las Estrellas, que permanentemente todos los días al finalizar su programa nos va anuncia cómo va a seguir la madrugada, y por supuesto la nombra Liliana, que viene después de él con Juana Pimienta, y siempre nos menciona tanto a vos como a mí, que hacemos el Diario Nacional. Así que el agradecimiento a Chacho, que seguramente debe estar escuchando, sé que está escuchando. Así que te mando un abrazo, Chacho, comparto el trago con vos, seguramente debes estar ahora compartiendo un trago y brindando por nosotros, así que brindo imaginariamente con vos. Un beso grandote, querido Chacho Marcetti. 3:28 de la mañana, reiteramos los datos del tiempo en Capital Federal, alrededor es La Plata, Gran La Plata, Sonia.
Cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, 20 grados una décima la temperatura, la humedad 74%, el pronóstico está indicando una máxima de 25 grados hoy con cielo parcialmente nublado y aquí en La Plata tenemos 18 grados 8 décimas de temperatura y 78% de humedad.
Bueno, decíamos que en Parque Norte, en el cierre de la 27ª Conferencia Industrial organizada por la UIA, habló el presidente Alberto Ángel Fernández. Dijo que será inflexible en el cuidado de los precios y negociará con pulso firme ante el Fondo Monetario Internacional. Indicó el presidente de la República que todos los procesos de producción requieren de un Estado activo, requieren de un Estado activo, conceptos vertidos por el presidente Alberto Fernández. Reitero, advirtió que será inflexible en el cuidado de los precios de la canasta básica y afirmó que negociará con pulso firme ante el Fondo Monetario.
A pesar de un escenario tan adverso como el que nos tocó, la Argentina está atravesando un claro proceso de recuperación económica. Los daños generados por la caída de nuestro PBI, allí en el año 2020, el año previo, ya se superarán con el crecimiento que vivimos. A inicios del año próximo, la actividad industrial habrá recuperado lo que se perdió desde los inicios de la crisis del año 2018 y 2019. Ahora bien, tenemos el firme propósito de que Argentina avance con el trabajo en el corazón. Y que ese trabajo sea el motor de la recuperación económica. Es necesario que toda la sociedad, toda, sin excepción, genere empleo, pensando en un crecimiento que se haga sostenible en el tiempo. Estamos decididos a impulsar políticas productivas que permitan lograr un auténtico renacer de la Argentina. Desde agosto de 2020 se crearon 120.000 empleos formales en el conjunto de la economía, de los cuales una gran parte son empleos generados por la industria. Una de las mejores noticias es que hoy 18 de las 24 provincias tienen más empleo industrial que en el año 2019. Esto es el resultado de las iniciativas del sector privado y de las políticas públicas. Cuanto más logremos los argentinos que se articulen virtuosamente ambas dimensiones, más rápido alcanzaremos el futuro que deseamos. En las próximas semanas firmarán un decreto para crear el Plan Productivo 2030, para potenciar a nuestros sectores productivos en los años que se vienen, para potenciar la generación de nuevos empleos, de nuevos conocimientos, para potenciar nuestras exportaciones y fundamentalmente nuestras industrias. Estamos recuperando un mercado interno fuerte y a la vez estamos impulsando las exportaciones. No hay una antinomia entre ambas cosas. Estoy convencido que el renacer de la Argentina es posible asociando al capital y al trabajo. Vamos a ser muy exigentes en el cuidado de los precios de los productos de consumo masivo. Veo con preocupación el aumento irracional del precio de los alimentos, aún sabiendo que hay factores exógenos que inciden. Igual es mi preocupación con el precio de los insumos de la construcción. Seré inflexible con quienes se abusan en este contexto. Seguimos negociando con el Fondo Monetario Internacional a paso seguro y con el pulso firme. Queremos lograr un acuerdo que nos permita refinanciar los abultadísimos vencimientos de deuda para los próximos 3 años a los que se había comprometido el gobierno de Mauricio Macri. Buscamos que esa deuda no nos impida llevar adelante el programa plurianual que queremos implementar para que la Argentina continúe en la senda de la recuperación con generación de empleo y que para que podamos reducir la inflación también por esa vía.
La palabra del presidente Alberto Fernández hoy en el Parque Norte, donde pronunció un discurso y señalando en el acto de la Unión Industrial Argentina, en el marco de la 27ª Conferencia Industrial organizada por la UIA, sosteniendo que el acuerdo con el FMI no será a costa del desarrollo del país ni en base a ningún programa de ajuste. El presidente de la Nación afirmó que la Argentina está atravesando un claro proceso de recuperación económica y subrayó que todos los procesos de producción requieren de un Estado activo. Pasamos a otro tema. Pese al rechazo de los vecinos, Larreta en CABA logró aprobar sus proyectos inmobiliarios en medio de protestas callejeras, con una legislatura vallada y custodiada por policías, y pese al rechazo de ambientalistas y de la oposición de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta, logró sancionar antes del recambio parlamentario la rezonificación de Costa Salguero para construir allí un conjunto de edificios y un acuerdo con el grupo IRSA para levantar un nuevo barrio en la ex ciudad deportiva de Boca Juniors. A propósito de este tema, habló la ingeniera María Eva Koutsovitis y dijo que fue una de las sesiones más escandalosas de la historia de la legislatura porteña. Investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y referente del Frente Salvador Herrera de la CTA, se refirió a la aprobación de la rezonificación de los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco, la construcción de torres de lujo sobre el humedal de Costa Sur y un paquete de 11 convenios urbanísticos para la construcción de edificios de distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. María Eva Koutsovitis.
Hoy a la tarde, hace minutos, asistimos a una de las sesiones más escandalosas, sin duda, de la historia de nuestra legislatura porteña. El oficialismo de la ciudad impulsó y finalmente logró aprobar en el recinto tres proyectos que van a condicionar el destino de la Ciudad de Buenos Aires. Uno es la construcción de un emprendimiento inmobiliario en un sector de la costanera norte, en Costa Salguero. Otro es la construcción de un nuevo puerto madero en un sector de la costanera sur, en uno de los predios privados más importantes que la ciudad tiene, en uno de los pulmones verdes más importantes y en uno de los pocos humedales que la ciudad todavía conserva. Y un paquete de convenios urbanísticos, de 11 convenios urbanísticos, que básicamente lo que proponen es construir torres en diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires.
Ahí está la palabra de la ingeniera María Eva Koutsovitis, que dialogó con la radio pública y refiriéndose a la aprobación de la rezonificación en los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco, construcción de torres de lujo sobre humedales de Costanera Sur, señaló y apuntó que fue una de las sesiones más escandalosas en la historia de la legislatura porteña, en medio de protestas callejeras por parte de grupos ambientalistas y de la oposición. 3:36 de la mañana, ahora vamos a escuchar al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quien expresó que a fin de año vamos a estar con un nivel de empleo superior al año 2019. El titular de la cartera laboral destacó que el empleo en septiembre y octubre creció un 0,3% y resaltó: llevamos recuperado el 75% del trabajo perdido durante la pandemia.
Hay excelentes noticias que muestran lo que siempre dijimos, que en cuanto se dieran las restricciones, el empleo se estaba recuperando muy fuerte. Nosotros llevamos ya en septiembre un 0,3%, y lo que significa que llevamos recuperado ya del trabajo perdido durante la pandemia 75%. Pero además hay un dato muy importante, que es que nosotros en la pandemia tuvimos más de 700.000 trabajadores suspendidos que hoy volvieron a la actividad. O sea, no solo recuperamos puestos de trabajo, sino que trabajadores que no estaban trabajando hoy están trabajando. Esto es consecuencia de llevar adelante un proyecto de desarrollo. O sea, la verdad que es lo que vamos a seguir impulsando, y todavía nos faltan los datos de noviembre, que van a ser muy interesantes, porque es donde estamos viendo que está creciendo mucho en los informes previos que vamos teniendo todo lo que es actividad turística, gastronomía, hotelería, etcétera, que son sectores que ocupan mucha cantidad de personas.
Ahí está la palabra del ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Quiero recordarles que la ministra de Salud, Carla Bisotti, anticipó que el pase sanitario que procura seguir incentivando la vacunación contra el coronavirus va a estar seguramente la semana próxima y explicó que su implementación está siendo acordada en un trabajo conjunto con las áreas de deportes, turismo, cultura y las jurisdicciones provinciales. En una conferencia de prensa que brindó en la ciudad de Santa Fe, junto a su par provincial Sonia Martorano, Bisotti dijo que el pase sanitario se está definiendo con el trabajo que estamos haciendo con deportes, con turismo, con cultura y con las jurisdicciones en el marco del Consejo Federal de Salud, COFESA. Habló la portavoz presidencial Gabriela Cerruti en su clásica conferencia de prensa de los días jueves y dijo que en septiembre se superó el empleo que había antes de la pandemia. Se destacaron los números del empleo. Gabriela Cerruti remarcó en conferencia de prensa que el crecimiento del trabajo está siendo sostenido en los últimos 9 meses y ocurre en casi todos los sectores, 18 de 25 sectores estudiados y provincias analizadas.
En septiembre se superó el número de personas con trabajo registrado en el sistema de seguridad social, incluyendo empleo asalariado público y privado, trabajo autónomo y monotributista que había previo a la pandemia, y se contabilizan 120.000 trabajadores más en la economía formal que en diciembre del 2019. Este es un crecimiento del 1%. En cuanto al empleo asalariado registrado, conseguimos recuperar el 75% de lo previo a la pandemia y está en una progresiva reinserción 770.000 trabajadores que habían sido suspendidos. El crecimiento del empleo está siendo sostenido en los últimos 9 meses y además es transversal, ocurre en casi todos los sectores que están siendo analizados y en casi todas las provincias que están siendo analizadas. En 18 de los 25 sectores evaluados hay un crecimiento sostenido y en 20 de las 24 provincias. Esta evolución además es en el sector industrial es creciente en 15 de los últimos 16 meses. En algunos sectores en particular es muy fuerte, en servicios informáticos, que tiene un crecimiento del 13.3%, en química y petroquímica del 5.5%, en metalmecánica del 4.2% y en automotores del 3.1%. Con estos datos lo que estamos viendo y verificando, que además se condicen con los datos que teníamos con respecto al crecimiento de la recaudación. Ustedes saben que anunciaron ayer que la recaudación creció el 59.6%. Esta recaudación creció sobre todo por los impuestos ligados al empleo, como la seguridad social, que aumentaron en un 69.7%. Y esto se explica tanto por la recuperación de los empleos como por la recuperación de los salarios en los distintos acuerdos paritarios. Entonces también tenemos que la remuneración media real del empleo asalariado registrado no solo creció con respecto a septiembre 2020, sino que también es el mayor crecimiento verificado desde septiembre de 2019.
Ahí está la palabra de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, quien señalaba que en septiembre se superó el empleo que había antes de la pandemia. En un rato, vamos a hablar del espionaje ilegal en el gobierno de Mauricio Macri, el procesamiento de Mauricio Macri, con las palabras de Valeria Carreras, la abogada querellante de familiares de Lara San Juan. 3:41 de la mañana. ...42 en toda la República Argentina, 22.9 la temperatura en Córdoba, si te estás levantando ahora, 58% la humedad, cielo ligeramente nublado, la máxima estimada para hoy, 33 grados, cielo parcial a mayormente nublado durante toda la jornada, y se habla por la noche de alguna probabilidad de tormentas aisladas. Me voy a La Plata para escucharla atentamente a Sonia Cristina Ferraris.
Aquí tenemos 18 grados, 2 décimas, Claudio, de temperatura. En este momento la humedad es del 78%, el cielo está ligeramente nublado. Y en Capital Federal, 20 grados, 1 décima, con un 74% de humedad y cielo totalmente despejado.
Bueno, tenemos ya los primeros mensajes, seguramente, mi querida Sonia.
Sí, mensajitos que van llegando a través de nuestro WhatsApp. Miguel Ángel Estrella, desde Luján de Cuyo, allí en la provincia de Mendoza, dice: amiga Sonia, amiga Claudio, que tengan un descanso reparador, buen fin de semana para ambos, gracias por la compañía de cada día, ya es viernes, feliz fin de semana. Bueno, muchísimas gracias, sea Miguel Ángel, abrazo y también lindo fin de para vos. Hola Claudio, César Orellano, Sonia, Cristina Ferraris, ¿cómo están? Muy buenos días, aguante la radio pública, saludos, soy Chalo, como siempre, gracias por acompañarme y bueno, feliz, aguante escuchar al Barba Blanca, un capo, si no se quiere teñir, que no se tiña, igual es un capo, dice Chalo. Claro, quiere que le había sugerido ayer que te pintaras la barba.
qué grande, un abrazo compañero.
Hola Sonia, buen día, buen viernes, buen fin de, dice Carlos de Garín, abrazo a Claudio, bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Besos para vos, Carlitos, también, siempre un placer acompañarte. Hola amigos de Radio Nacional, otra noche agradable por aquí, saludos desde San Luis, dice Mario, quien nos cuenta que hoy, además, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Claudio.
Claro, claro, exactamente, sí. Bien por el recordatorio, ¿eh?
Uno más. Muy buenos días, estimadísimos Sonia y Claudio. Soy Gustavo Verón de Tigre. Felicitaciones Radio Nacional por tan buen programa. Abrazo fraterno a cada radio oyente y ¡viva la patria!
¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Claro que sí, viva la patria y viva nuestra soberanía. Viva nuestra soberanía económica, nuestra soberanía política, nuestra soberanía cultural. ¡Viva la soberanía argentina! ¡Viva la patria! Es así, 3:45 de la mañana. Le mando un abrazo muy grande a un querido amigo, compañero de prensa, colega, Sergio Baudañoto, que trabajó mucho tiempo en el Diario del Centro, en Villa María. No sé si está en Villa María, Sergio, pero probablemente esté en Villa María. Le mando un gran abrazo a este querido luchador de prensa, Sergio Baudañoto, aquí en Villa María, en el departamento San Martín, a 150 kilómetros al sur de la capital provincial, al sureste en realidad, sureste de la capital provincial. Querida Sonia, primera pincelada, primer recorrido por el país con nuestras postales musicales.
Así es, Claudio, y de eso se trata. Siempre el arranque de nuestro diario, al menos, tiene que ver con el paseo por nuestra Argentina profunda. Hoy visitamos la provincia de San Salvador de Jujuy. Allí nos vamos, justamente a la Tacita de Plata, a través de esta zamba de José Antonio Faro y los hermanos Simón, que nos traen nada más y nada menos que los manceros santiagueños.
Si nieves estás luciendo debajo un cielo azul, Tacita de Plata que el Ande forjó y que el Inca llamó Jujuy, Jujuy. Tacita de Plata que el Ande forjó y que el Inca llamó Jujuy, Jujuy. La quena del buen viejo pastor triste suena por el airampal, perfuma los churiquí, florece el cardón,
y el cerro es canción, un manantial.
Perfuma los churiquí, florece el cardón, y en el cerro es canción, un manantial. Otra vez a soñar, volveré. siquiera con voz secular en mi zamba dirán cucuy, cucuy.
¡Otra!
Pena el viento se llevó por la pura inmensa soledad, lloró la montaña su eterno dolor y en el erque brotó este cantar. Lloró la montaña su eterno dolor y en el erque brotó este cantar. Canta el colla con mi viva voz, rudo y bello sentir mineral, agretes bagualas y en copla de amor,
en las piedras dejó el carnaval.
Agretes bagualas y en copla de amor, en las piedras dejó el carnaval.
Otra
vez. Volveré para allí.
Quebradas y valles mi voz llenará y los cerros dirán cucuy, cucuy.
Bueno, charangos y quenas con voz secular en mi zamba dirán cucuy, cucuy.
Diciembre. Mes 12. Todo el año es nacional.
RAC. Ranking Argentino de Canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
No te vayas todavía, que mi cama sigue fría. Y no quiero solo verte.
Muy buenas a todos, acá les habla Federico Arévalo, soy de Corrientes Capital. Primero que nada quería agradecerles a Radio Nacional y al RAC por la oportunidad de poder compartirles un poquito de lo que soy. Quiero dejarles mi primer sencillo, compuesto a los 17 años. Ante la partida de mi abuela, la convertí en poesía por siempre. Mi gran amor, que lo disfruten, muchas gracias y cuídense mucho.
No te vayas todavía, que mi cama sigue fría. Y no quiero solo verte cuando mis ojos voy a cerrar. Yo sé que cuesta un poco, pero esta mierda me consume poco a poco. Nena, todavía no es hora de volar. Para respirar, y es que ya no sé vivir sin vos. Mi mundo depende del hilo de tu voz. Nena, todavía no es hora de volar.
Ranking argentino de canciones. Ranking argentino de canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Para llegar a las 4 de la madrugada, seguimos adelante haciendo el diario de Radio Nacional junto al señor Claudio César Orellano desde la ciudad de Córdoba.
Muchísimas gracias, querida Sonia. Seguimos naturalmente con más información. Habíamos hablado del espionaje ilegal. El espionaje ilegal macrista, el procesamiento del expresidente Mauricio Macri, y vamos a escuchar la palabra de la doctora, abogada querellante, de Familiares de Lara San Juan, Valeria Carreras, que dialogó con la radio pública y señaló que hay pruebas para hacer temblar cualquier argumento de Macri. Se refirió al procesamiento del expresidente en la causa, por supuesto, espionaje ilegal a familiares de tripulantes del submarino y expresó: confío que se hará justicia, aunque muy lentamente, porque seremos víctimas de chicanas legales. Van a querer instalar que esta es una causa política y de ninguna manera lo es, aseguró Valeria Carreras.
Porque este tema de Lara San Juan, yo te puedo asegurar que va de velar algo que el macrismo se obstinó en ocultar. No te olvides que hay causa de encubrimiento, no te olvides que un montón de cuestiones se pudieron probar en la causa de Caleta Olivia que eran totalmente desmentidas día a día en los partes diarios. Y fíjate que, ¿qué era lo que reportaban los agentes estos infiltrados y los reportes de AFI ilegal? Y bueno, de inteligencia ilegal. Bueno, que estas mujeres lo que pedían era verdad. Justamente, pedían la verdad. Y esto no representaba un peligro para la nación. Representaba un peligro, es decir, para la seguridad nacional que amerite un espionaje. Representaba un peligro para el proyecto político de Mauricio Macri. Y él tuvo una gran ventaja, un aliado que tiene al día de hoy, aprovecho tu micrófono y tu generosidad, el aliado es los medios hegemónicos. Los medios hegemónicos en ese momento pintaron lo de Lara San Juan como la tormenta perfecta, el naufragio, la tragedia, y punto. Y ahora van a instalar, y es lo que quiero decir en contrario, que esto es una causa política, de ninguna manera. No es una causa política, y lo puedo afirmar justamente a partir de que nace en el 2018 el primer reclamo judicial de tres posteriores que hubo. Y luego se encuentra, por azar, esto que no había sido quemado e incinerado por la gestión AFI de Macri, porque vos sabés que todos los papeles y archivos de la AFI de Mar del Plata fueron incinerados por orden de Buenos Aires. Y hay un procesado y hay una causa por eso aparte. Ramos Padilla manda a buscar algo y encuentran tres discos rígidos que no estaban inventariados, que no tenían registro, no tenían identificación de ninguna naturaleza. Los ponen con los protocolos para verificar qué podría haber, porque era AFI, entonces todo tiene un protocolo, todo es sensible, y se encuentran con esta tarea despiadada, ilegal, tremenda, cruel, porque no solamente ilegal, cruel, siniestro, totalmente siniestro. Y esto es lo que va a hacer temblar cualquier tipo de argumento que tenga Macri, porque es incontrastable, las fotos están. Está el infiltrado en la misa. A ver, Federica, ¿a qué te remite eso?
Qué palabras las de Valeria Carreras, esto no es un juicio cualquiera, estamos luchando, señalaba la doctora Carreras, contra el poder de la derecha nacional e internacional, estamos luchando en forma desigual contra la persona a la que el FMI le dio el mayor préstamo de la historia, sostuvo la letrada en referencia al encubrimiento y apoyo que recibe el expresidente de los poderes hegemónicos, de los poderes fácticos, de los medios hegemónicos, ¿sí? La palabra de esta querida amiga y compañera, Valeria Carreras, una gran luchadora, una gran mujer. Le mando un abrazo muy grande a Valeria, un abrazo muy afectivo de mi parte a la doctora Valeria Carreras. Habló el compañero de la TV pública y de la radio pública, Néstor Espósito, en diálogo con Nacional Resistencia. Habló del espionaje ilegal macrista y comentó sobre algunos aspectos centrales del procesamiento de Mauricio Macri.
Que Macri consintió y se benefició de tareas de inteligencia ilegal que eran su responsabilidad. En Argentina la responsabilidad de la Agencia Federal de Inteligencia es directa y exclusiva del presidente de la Nación. En consecuencia, el fallo lo que considera es que las tareas de inteligencia que se realizaron en torno a las víctimas, a las familiares de los muertos de Lara San Juan, es directa responsabilidad de Mauricio Macri, que él se benefició de esa información, que con esa información además se intentó de alguna manera manipular los reclamos de justicia de las víctimas. En términos de lo que dice el fallo, casi te diría que es lo menos relevante el término del embargo. Uh-huh. En cuanto a la prohibición de salir del país, ahí sí hay alguna importancia superior, porque vamos a suponer que Mauricio Macri mañana fuera invitado a dar una conferencia a Washington. Bueno, hasta ayer podía hacerlo porque había un fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata que decía que no había razones para restringirle la libertad de viajar. A partir de ayer sí la hay, porque el procesamiento significa que el juez encontró elementos como para que el expresidente sea enviado en un futuro a juicio oral y público, mostró las pruebas. Eso es importante del fallo. El fallo muestra muchas de las pruebas sobre las que se basa la decisión y le prohíbe la salida del país después de su regreso a la Argentina ayer desde Chile. Uh-huh. Lo cual hoy técnicamente Macri para salir del país debería pedirle permiso al juez y el juez debería evaluar si se lo concede o no.
La palabra del colega especializado en temas judiciales, Néstor Espósito, hablando sobre el procesamiento al expresidente Macri, acusado de espionaje ilegal a los familiares de las víctimas de Lara San Juan. 4:00 a.m. en toda la República Argentina, primera hora del Diario Nacional, tiempo de noticias, tiempo de síntesis informativa, en la voz del compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El jefe de gabinete se reunió con la gobernadora de Río Negro por el hidrógeno verde. También para abordar las distintas iniciativas que lleva adelante la provincia en conjunto con el gobierno nacional. Mansur dijo que el proyecto representa una inversión por 8.400 millones de dólares y prevé la creación de 15.000 nuevos puestos de trabajo directos y más de 40.000 indirectos. Eduardo de Pedro llamó a construir una sociedad inclusiva y tolerante. Agradeció a los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires la solidaridad y el apoyo brindado durante la sesión de ayer, en la que condenaron las ofensas y comentarios referidos a su disfluencia. El funcionario añadió que no se trata de situaciones individuales ni cuestiones partidarias, sino de construir una sociedad con todos y todas.
Deportes. Hablamos de tenis de mesa. Pablo Tabachnik anunció su retiro. El jugador emblema de nuestro país finaliza un ciclo plagado de récords increíbles. Disputó 3 Juegos Olímpicos, 2000, 2004 y 2008. También participó de 7 Juegos Panamericanos entre 1995 y 2019 con 6 medallas. Fue 14 veces campeón argentino. Simplemente decirle gracias, Pablo. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Santiago del Estero la temperatura es de 25 grados, humedad 51%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires la actual es 20 grados 3 décimos, 69 es el porcentaje de la humedad, del cielo despejado.
informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
En todo el país. La radio pública.
En la radio pública, el diario de Nacional. Con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Si la juventud tan fugaz se marchó, y hoy los dos bailando como ayer, con solo una ilusión amar. Así bailaban mis abuelos, elegantes marcando el compás. Así bailaban enamorados, mientras giraban al ritmo del vals. Abuelos, no lloren, abuelos, volvamos de nuevo a soñar. Bailemos, abuelos, bailemos, que el vals y la vida girando se va. Y hoy los dos bailando como ayer, con solo una ilusión. Así bailaban mis abuelos, elegantes marcando el compás. Así bailaban enamorados, mientras giraban al ritmo del vals. Así bailaban mis abuelos, con el mundo rodando a sus pies. Abuelos, no lloren, abuelos, nuevo a soñar. Bailemos, abuelos, bailemos, que el vals y la vida girando se van. Abuelos, queridos abuelos, bailemos, bailemos al ritmo del vals.
Escuchamos a la orquesta del maestro Héctor Varela, sus cantores Fernando Soler y Jorge Falcón, en un vals de Varela y Silvio Soldán. Así bailaban mis abuelos.
Mirá vos, Varela y Silvio Saldán. Tuve el placer, a propósito, que iniciamos la segunda hora. Gracias, Sonia, lindo regalo. Tuve el placer cuando era estudiante, ¿no? De esta carrera que tanto amamos. Yo era de recorrer las radios, ¿no? Entonces, particularmente cuando laburaba y venían los días feriados, iba a recorrer las radios. Y recuerdo que un día fui a visitar a Rubén Horacio Bayón a Radio Rivadavia, ¿sí? Allá hace mucho tiempo, no voy a decir qué año. Y hacía Una Voz en el Camino, que iba a la madrugada de Rivadavia de 0:30 a 6 de la mañana iba. 5:30 en vivo iba, ¿no? Y la primera hora y media invitaba a figuras de la cultura popular. Y un día cayó ¿quién? El maestro Héctor Varela. El día que fui yo cayó el maestro Héctor Varela. Quedé fascinado con la personalidad de Varela. Un tipo que ya era un tipo grande, pero muy jovial, contaba historias fascinantes. Y además me entero por él que era contador público nacional, Sonia. ¿Sí?
Mira vos.
Sí, contador público nacional, el maestro Héctor Varela. Es decir, se dedicó toda la vida a dirigir una orquesta de tango, pero el tipo era contador público nacional. Algo parecido, pero otra disciplina, Alberto Castillo, que era médico, ¿no?
Claro, ese lado B de los artistas, ¿no? Que muchas veces se desconocemos.
Tal cual, tal cual, tal cual. Pero un tipo encantador y se había ido cajetilla el tipo, ¿eh? No es que fue a la radio y como yo que vengo con una remera, un pantalón, así nomás vaquero. No, fue de Getra el tipo a visitar a Bayón, ¿no? Y realmente un tipo encantador, contaba unas historias fascinantes de toda su vida, de la historia, reflejaba de alguna manera la época de oro del tango que él la vivió y con muchas vivencias, ¿no? Así que bueno, te agradezco mucho este recuerdo, porque fue esa época, ¿no? De azúcar, pimiento y sal, que se vendía como caramelos, ¿te acordás?
Sí, me acuerdo, ¿cómo que no?
Y después, bueno, con William Silvio Soldán laburé en Radio Libertad y Radio Belgrano, ¿no? Así que William Silvio Soldán, escuchaste, ¿no? William Silvio Soldán, así se llamaba Silvio, William. Así que bueno, si nos escucha Silvio por algún lado, le mandamos un abrazo grande también. Bueno, 4:08 de la mañana, ¡ay! Le damos la bienvenida a...
Manos de las 4, excelente madrugada, bienvenidas, bienvenidos.
Me gusta esa voz seductora, porque hay que despertarlos despacito, es muy temprano para que se levanten. Pero bueno, muchachas, muchachos, vamos. Sacate la sabanita de arriba, que hoy no hace mucho frío, por lo menos aquí en Córdoba no hace mucho frío. Tenemos ahí 22 grados 9, ahora vamos a actualizar en un rato. Traten de levantarse y pensar que es modo viernes. Estamos en la antesala del fin de semana. ¡Buen día! A la fanfarria la dejamos para las 5 de la mañana, ¿sí? A la fanfarria para las 5 de la mañana. Sonia, querida, datos del tiempo en Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata.
No ha variado demasiado, Claudio, la temperatura sobre la ciudad de Buenos Aires. En este momento tenemos 20 grados, 3 décimas, 69% la humedad con cielo despejado. Y aquí en La Plata, cielo ligeramente nublado con 18 grados, 2 décimas y 81% de humedad.
Perfecto, recordamos las líneas telefónicas para que se comunique la audiencia de la radio pública.
11-65-840-870, nuestro WhatsApp, y como siempre, la línea nacional habilitada para recibir grabados, 0810-222-0870.
Bueno, y en este carrusel deportivo vamos con los hombres de Pasión Nacional. Dicho sea de paso, en la operación técnica, me estaba olvidando, quiero dar el equipo completo, está en la operación técnica Fernanda Casinelli, Andrea Gianetti, Mónica Gabriela Lisi. En el control central, el inefable Cristian Barrio Nuevo. En la musicalización, José Luis de Dios, Virginia Rodríguez, Sonia, que le da el toque final siempre. Ustedes ven qué música selecciona Sonia, excelente. En la edición y compaginación de las notas que estás escuchando en el aire, hoy, el queridísimo Matías Mayol. Naturalmente, en la producción periodística, en la coordinación, en los estudios centrales de Nacional Argentina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nuestro príncipe benemérito, le ponemos la alfombra cuando entra Maipú 555, Gastón Rabinovich. Ese es el gran equipo del Diario Nacional. Y ahora, por supuesto, vamos con la gente de RPN, Relatores Pasión Nacional, y en primer lugar se anota para comentarnos la actividad futbolística y quizás también algún otro deporte después, Eladio Arregui. Buen día, Eladio, en el aire.
Hola, Claudio, muy buenos días, qué gusto saludarte. Comenzamos hablando de la fecha que se avecina de la Liga Profesional de Fútbol, porque comienza la penúltima hoy con 3 partidos a las 7:15, Central Córdoba de Santiago del Estero Unión, en el mismo horario Colón Atlético Tucumán, 21:30, Vélez enfrentando a Patronato. La fecha va a seguir mañana, se destaca Arsenal Boca a las 5 de la tarde con transmisión de Nacional, también van a estar jugando Sarmiento Talleres, Godoy Cruz Platense, Huracán Racing, Lanús Central. El domingo habrá 3 partidos, Gimnasia Estudiantes, Independiente San Lorenzo, River Defensa y Justicia, en los principales compromisos de esta penúltima fecha de la Liga Profesional de Fútbol, que ya tiene al campeón campeón River, pero que se están definiendo los puestos de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana, es decir, las clasificaciones para ambos torneos. Otros títulos, bueno, en Boca hubo una reunión importante que tuvo el técnico Bataglia con sus dirigidos antes del comienzo de la práctica, después todo lo ocurrido en las últimas horas con los intoxicados. A esto hay que agregarle que el rumor es que Bataglia podría no seguir después de fin de año. Claudio, yo sé que sos hincha de Boca y estarás preocupado seguramente. Y se habla de la posibilidad de cuatro entrenadores, de Eduardo Domínguez, de Almirón, entre otros, que podrían ser los nuevos técnicos de Boca, de Ricardo Gareca, que para mí es imposible porque está dirigiendo la selección de Perú, y de Luis Zubeldía, que aparentemente está muy cerca de dirigir a San Lorenzo de Almagro. Otros títulos a esta altura de la mañana, de la madrugada, bueno, Lisandro López no descartó seguir su carrera en Sarmiento de Junín, va a dejar de jugar en el Racing Club ahora cuando termine este campeonato, son los dos últimos partidos. A esto hay que agregarle que Luis Zubeldía anunció que no va a seguir en Lanús. En el fútbol internacional, Cristiano Ronaldo, el primer futbolista en superar la barrera de los 800 goles, llegó a 801 goles en este caso, que tuvo la posibilidad de marcarle dos al Manchester United. A esto le agregamos también que Cavani aparentemente podría ser jugador del Barcelona en el verano europeo, es decir, en junio, cuando termine la actual temporada, es lo que se está manejando en Europa a esta altura del mes. Y a esto hay que agregarle que el Inter de Italia también está siguiendo a Julián Álvarez, que es la figurita que todo el mundo sigue. En lo que tiene que ver con otras informaciones, bueno, la gran fiesta de River del campeón el próximo domingo ante Defensa y Justicia, y también la semana que se avecina, porque allí va a estar jugando River su festejo nuevamente del famoso 9 del 12 el próximo jueves. Y hablando de la semana próxima, bueno, todos los cañones apuntan a la gran final de la Copa Argentina que van a estar jugando el miércoles en el Estadio Madre de Ciudades, en la capital de Santiago del Estero, Boca y Talleres de Córdoba, la gran final de la Copa Argentina. Bueno, por allí está pasando lo más importante de la jornada de hoy. Quiero cerrar con el título de Atlético Mineiro, que ganó el Brasileirão con dos futbolistas argentinos, Nacho Fernández y Matías Saracho, futbolistas ex River y Racing respectivamente. Después de 50 años, el equipo de Atlético Mineiro se consagró campeón del Brasileirão al ganarle de visitante a Bahía en la Arena Fonte Nova por 3-2, perdía 2-0, lo dio vuelta, y de esta forma dos argentinos después de 50 años logran el Brasileirão para Atlético Mineiro, que para mí debió haber sido el campeón de la Copa Libertadores, pero quedó afuera por esas cosas de la vida con el equipo de Palmeiras, que luego sería el que dio la vuelta olímpica el pasado sábado en el Centenario. Nada más, Claudio, que tengamos un muy buen fin de semana, nos encontramos en la próxima.
Dale, Eladio, informe completo, te felicito, un gran abrazo, querido Eladio Arregui, que seguramente está trabajando el fin de semana, porque hay mucho fútbol el fin de semana, y nos reencontramos el lunes a la madrugada, 4:16. Actualizamos los datos en Córdoba, 22 grados 4 la temperatura, humedad 58%, 961 decimal 3 la presión, viento que ahora rotó al sector norte a 5 kilómetros por hora, cielo ligeramente nublado, la visibilidad óptima máxima para hoy 33 grados, se habla de una probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche del viernes. Contame si en Buenos Aires y La Plata se actualizaron los datos, Sonia.
Sí, Claudio, 20 grados 3 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 69% la humedad. Y aquí en La Plata, con cielo despejado, tenemos 17 grados 4 décimas de temperatura y 84% de humedad, con pronóstico de lluvias a partir de mañana sábado y para todo el domingo.
¡Apa, mamita querida! Bueno, los compadezco, ¿eh? 4:17, bueno, acá el sábado también va a llover casi todo el día, ¿no? Me tengo que compadecer, autocompadecer. Bueno, muy bien, 4:17, decía, en toda la República Argentina. Vamos a escuchar al querido Mario Giorgi, mi querido hermano, ¿eh? que seguramente ahora en un ratito nomás se va a levantar. Ayer en el editorial se refirió y reflexionó concretamente sobre la mirada en torno a la justicia que tiene referentes de la oposición. Luego del procesamiento al expresidente Mauricio Macri en la causa por espionaje ilegal, hay que decir que es espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes muertos del Ara San Juan. Lo tituló La independencia que reclaman, pero que no quieren.
Tan ambiguo y mentiroso como todo lo que representan, la coparticipación ideológica que los abarca, al mismo tiempo los obliga a la solidaridad con el jefe del mejor equipo de los últimos 50 años, plantel que integraron, dañando a millones de argentinos, a quienes hambrearon, empobrecieron y endeudaron. Socios y víctimas del victimario estuvieron en medio del espionaje ilegal, lo ejecutaron, lo padecieron y hasta lo encubrieron, de acuerdo a las necesidades de cada caso, para mantener el operativo devastador que cumplieron en equipo durante su gobierno. Mi solidaridad con Mauricio Macri por una justicia que no es justicia y jueces como Baba nos avergüenzan, indicó presurosa María Eugenia Vidal, sin poder aclarar cuál es la justicia que para ella sí es justicia. El cúmulo de pruebas determinó que esa misma semana, esta semana que está terminando, el doctor Baba procese también a los dos directores operacionales de contrainteligencia del macrismo, Diego Dalmau Pereira y Martín Coste, por no haber controlado lo que pasaba en la base Mar del Plata. Para el juez, todo obedeció a un plan pergeñado desde lo más alto del Poder Ejecutivo para tener en la mira a los familiares de los tripulantes. La justicia independiente que reclaman los socios de Mauricio Macri refiere a la posibilidad cierta de que la causa vaya a los tribunales de Comodoro Py, donde el camarista Irursun ya ordenó a la juez federal Ariel Lijo que diga si debe investigarse allí el caso o tiene que seguir en la Justicia Federal de Dolores. Si eso sucede, habrá llegado a la justicia que quieren Vidal, Santilli y Larreta, también espiados por el que ahora defienden, como sucedió con la causa iniciada en Lomas de Zamora, que tomó la cloaca de Comodoro Py, donde la Cámara Federal no movió todavía un solo papel sobre los 38 procesamientos que dictó el juez federal Juan Pablo Augé antes de que le sacaran el expediente. Pase lo que pase con Macri, con Pepín y con todos los corruptos de esos gobiernos, con o sin fueros, con trampas o chicanas, queda clara la perversión de este grupo que asaltó nuestras libertades, nuestros derechos y hasta la propia democracia para sostener un plan económico de destrozo social y entrega ilegítima al servicio del poder real, subordinado al neoliberalismo y con las manos manchadas de sangre.
4:20 de la mañana, el editorial de Mario Giorgi a propósito de la pandemia, que siempre decimos la pandemia macrista, el presidente dice la pandemia macrista, y está bien que diga la pandemia macrista porque vivimos dos pandemias, la macrista y la pandemia relacionada con nuestra salud. Habló Carlos Delfrade sobre el caso Vicentín, concretamente dialogó con LT14 Nacional, General Urquiza de Paraná, y señaló, Carlos Delfrade, diputado provincial y colega, que Vicentín terminó siendo el fugaducto de la presidencia de Mauricio Macri. Fue una maniobra de vaciamiento con lavado de dinero, fuga de capitales, que eso existió mucho durante el macrismo, sobrefacturación de importaciones, y dijo además que se trata de ladrones de guante blanco. Vamos a escuchar la palabra de Carlos Delfrade en diálogo con LT14 Nacional General Urquiza de Paraná.
Por lo menos 8 directivos, de acuerdo a 5 causas penales que se abrieron a partir del 2020, han fugado 791 millones de dólares que eran del Banco Nación, que eran del pueblo argentino, y los llevaron a paraísos fiscales con la complicidad de los funcionarios que en ese momento estaban, el Banco Central de la República Argentina, Guido Sanleris era el presidente, por eso una de las principales causas se llama Guido Sanleris y otro contra el pueblo argentino. El otro era Javier González Prado, que era el presidente del Banco de la Nación Argentina, con un conocimiento pleno de parte de quien era el presidente de la Nación en aquel momento, que era el ingeniero Mauricio Macri. En ese contexto se dan las 5 causas penales sobre los delitos establecidos por entre 8 y 15 directivos de Vicentín por vaciamiento de empresas, falsificación de documentación pública, estafas varias y nada menos que lavado de dinero y fuga de capital. Pero se tomó como una idea de sinónimo de confiscación cuando no lo es. Entonces salieron en defensa de la propiedad privada, de la historia de Vicentín, Y hoy, cuando ya se sacó ese decreto de potencial expropiación, hoy Vicentín está a manos de sus socios internacionales, Glencore, que ahora se llama Viterra, y ahí corremos el riesgo de profundizar la extranjerización de la riqueza de la Argentina, lo cual nos puede generar aún más pobreza que la que estamos soportando. Por eso había que tomar la decisión de esperar, tener paciencia, saber que las causas penales iban a identificar a estos delincuentes de guante blanco, y que ahora, ya a más de un año de todo esto que ha sucedido, hoy es muy difícil que la gente que aún que esté en oposición al gobierno nacional salga a defender a Vicentín como lo hizo en aquel momento, porque sabe que está defendiendo delincuentes de guante blanco.
Ahí está, duro, ¿eh? La palabra del diputado provincial de Santa Fe y periodista Carlos Del Frade. A propósito de la corrupción durante el gobierno de Mauricio Macri, de la corrupción macrista, hay que recordar que el alter ego de Mauricio Macri, uno de los que encabezaban la mesa judicial macrista, Pepín Rodríguez Simón, Fabián Pepín Rodríguez Simón, cumplió su primer año como prófugo en Uruguay. Sigue evadiendo la justicia, hay un pedido de captura, a la espera de definiciones de la justicia uruguaya, que no se mueve mucho, y con un dictamen para removerlo del Parla Sur, porque él es diputado del Parla Sur. Bueno, sobre el prófugo Pepín Rodríguez Simón habló el periodista Fabián Cardoso.
Decir que estamos cumpliendo el primer aniversario de Pepín Rodríguez Simón en Uruguay, y como un vecino más de Montevideo. Lo tenemos hace un año a Pepín, bueno, luego que decidió evadir la justicia, y hoy está como un uruguayo más, digamos, con casa, con domicilio y con trabajo en Montevideo, y a la espera de que la justicia finalmente avance sobre su situación.
Ahí está la palabra del periodista uruguayo Fabián Cardoso hablando de cómo está viviendo Pepín Rodríguez Simón, que se dedica a la escritura de artículos, ¿no? Mientras sigue prófugo, elude la justicia. Bueno, y sabemos que fue el alter ego de Mauricio Macri y uno de los armadores de la mesa judicial que se dedicaba a perseguir. Cuando era funcionario porteño, Pepín se dedicaba a molestar a la gente en situación de calle, ¿sabías? La sacaba patadas a la gente en situación de calles de distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires, los patoteaba y los sacaba, los hacía sacar por la policía. A gente en situación de calle. Ese era Pepín Rodríguez Simón. Muy bien, vamos ahora a cambiar de tema para hablar sobre la ley de humedales. Habló Selva Cecchini. Selva Cecchini dialogó con Radio Nacional Gualeguaychú y señaló que son graves las declaraciones del intendente del pueblo Belgrano, existiendo un fallo judicial contra el barrio náutico Amarras, que comenzó a construirse sobre los humedales del río Gualeguaychú. El intendente de Pueblo Belgrano, Mauricio Davico, indicó que no existe una reglamentación sobre los humedales y que la justicia se basa en cuestiones ilógicas. La concejala de Gualeguaychú, Selva Cecchini, indicó: me sorprende la declaración del intendente, quien desconoce la validez legal que tiene el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Bueno, a mí no me llama la atención que él lo defienda como si fuera parte, porque lo hizo siempre, ¿sí? Por lo menos desde que asumió el intendente en el 2015, porque con anterioridad hay registros, por supuesto que periodísticos y digitales, en el que él habla al respecto y dice que si existiese alguna posibilidad de que el emprendimiento causara algún daño ambiental, se le acataría a las decisiones de la justicia sin más. Eso está totalmente registrado. Por supuesto que el otro día que asumió, tomó la costa de Jacinto Cecchini, hay que decirlo, sí. Que venía también operando el favor de estos emprendedores, con montones de promesas para el pueblo. Que es como opera, porque inclusive ayer, yo también escuché la entrevista, también la quise llegar a buscar a la tarde y no la pude encontrar, pero tuve la oportunidad de escucharla y habla de beneficios de la empresa, que le iba a donar inclusive un terreno importante en la ruta 136 para hacer el supuesto Ecoparque, la planta de tratamiento de residuos. Uh-huh. Así que, bueno, obviamente que ahí había determinados intereses, en principio, desde lo que es el municipio, entre el municipio y la empresa. Pero sí me sorprende que aún hoy siga desconociendo la validez legal que tiene su fallo.
Ahí está la palabra de la concejala Selva Cecini, hablando sobre la ley de humedales y criticando duramente al intendente de Pueblo Belgrano, que había indicado que no existía una reglamentación sobre los humedales. Cecini dijo que son graves los conceptos vertidos por el intendente de Pueblo Belgrano, Mauricio Davico. Vamos a escuchar otro editorial, el del compañero Mario Weinfeld, hablando del Corralito. Ayer hacíamos referencia a los 20 años del Corralito, que fue anteayer en rigor de verdad, y en su editorial el compañero Mario recordó una de las mayores crisis que vivió el país, ¿no? La del Corralito a 20 años del 2 de diciembre del 2001. Ahí decía Mario con mucha precisión que el sistema de convertibilidad tenía un plazo de vencimiento, era una trampa, y a medida que pasaba el tiempo era más difícil salir. Por eso Cavallo, que inventó la convertibilidad, después no supo cómo terminarla. Es decir, nos metió en un corralito, fundió a más de la mitad de los argentinos, yo diría que más de la mitad, un 75% de los argentinos los fundió, los sumió en un verdadero infierno Cavallo, y ahora lo ves ahí campante, formulando declaraciones en cualquier canal de los medios dominantes, ¿no? De los medios privados dominantes. Hablando campante como si nada hubiera pasado, no haciéndose cargo del desastre que dejó en la Argentina en diciembre del 2001. Mario Weinfeld se refirió al Corralito 20 años después.
Pero Cavallo es y era el más inteligente de los economistas neocon, lejos. El más creativo, el más audaz. ¿Qué estoy diciendo con esto? El peor. ¿No? Es decir, estoy diciendo un psicópata tremendo, autoconvencido. Y entonces cuando llega Cavallo, empieza a aplicar medidas y aparece un Cavallo un poco distinto, no el Cavallo peleador y beligerante, un Cavallo explicador o un Cavallo que en lugar de pelearse con la gente se pelea con el fondo porque el fondo no le da la guita que él esperaba que le diera. Y un día, porque te estoy abreviando la historia, Cavallo anuncia el Corralito. Escuchá cómo lo anuncia Cavallo.
Entonces, hemos limitado la extracción de dinero en efectivo del banco. Y lo hemos limitado de una manera que le resuelve el problema a todo el trabajador. Sabemos que los sueldos son bajos, los ingresos de la gente son relativamente bajos. Hasta 1.000 pesos, a razón de 250 pesos semanales, la gente puede retirar del cajero automático o en la ventanilla, en efectivo, en billetes de 20, de 10, de 5, para los pagos que hay que hacer ineludiblemente en billetes. Pero todo el ingreso que la gente tiene en su caja de ahorro, en su cuenta corriente, o lo que tiene ahorrado, si lo quiere utilizar, lo puede hacer sin ninguna limitación con la tarjeta de débito.
Te repito, ¿lo escuchaste? Un psicópata perfecto, el peor psicópata o el más apto es el que cree su mentira. Cavallo creía esas estupideces, o sea, en un momento, ¿cómo las cree? En un momento las cree, y el modo en que las enuncia tiene que ver con eso. El contrapunto entre eso y la furia de la gente anticipaba, estamos hablando de poquísimos días antes del 20 de diciembre, a 19 y 20, auguraba el principio del fin del gobierno de Fernando de la Rúa, que venía aconteciendo desde mucho antes y sobre el cual seguiremos hablando. El Corralito en ese momento fue el símbolo de la caída de un tótem que duró demasiado, una política económica criminal que se prolongó durante demasiado tiempo y que dejó a la Argentina primero sin política financiera, luego sin política económica y luego casi sin capacidad de generar riqueza. Todo esto de la mano de ese personaje, Domingo Cavallo, que era el hombre fuerte del gobierno de Fernando de la Rúa, que de todas formas, aunque parezca mentira, era el presidente.
Tal cual. Claro como el agua, ¿eh? Psicópata compulsivo. Y ahora aparece Cavallo como si nada en los canales de los grupos dominantes, ¿no? Con cara de piedra, ¿no? Dando consejos de economía. Es realmente indignante verlo. Es un amoral, es un indecente y no tiene nada de vergüenza.
aunque sea un poquito de vergüenza. Sería bueno que tenga un poquito de vergüenza para que no siga hablando, ¿no? Nos toma, realmente creen que somos desmemoriados, les argentines. Nada que ver, Cavallo. Nos acordamos muy bien de usted. Nos acordábamos muy bien y del daño que le hizo usted a la Argentina. 4:32 de la mañana. 4:32, llega Damián Zárate ahora, con más información deportiva. El querido Damián, este enorme relator y periodista, también de Pasión Nacional. Damián, en el aire, buen día.
Hola, Claudio, querido. Buen día, ¿cómo andamos? Buen cierre de semana en este viernes. Es el cierre de la semana, pero es el comienzo del fin de semana, donde habrá mucho en juego, pensando en los ascensos de la Argentina. Lo venimos contando, lo hicimos toda esta semana. El viernes, hablábamos del viernes 3 de diciembre, bueno, hoy se juegan los partidos de la categoría C, Argentino de Merlo, a las 8 de la noche con Berazategui, con el arbitraje de Sebastián Aviv, y a las 9 de la noche, Sportivo Italiano con Ituzaingó, con Lucas Brumer. Reitero, esto es en la primera C, las semifinales. El domingo, lo dijimos, en el estadio de Mitre de Santiago del Estero será... el estadio será el lugar, será el domicilio para la final por el segundo ascenso del torneo federal a la Primera Nacional. Van a jugar Chaco Forever con Gimnasia y Tiro de Salta. Lo contamos también ese mismo domingo, pero a las 5 de la tarde van a jugar por la semifinal de la Primera B Metropolitana, Colegiales con Los Andes. Son partidos de vuelta. Y Sacachispas con JJ Urquiza, con el arbitraje de Juan Pablo Lustó. Y nos quedamos en la Primera Nacional. Es la primera de las categorías del ascenso de la Argentina. El próximo lunes se van a jugar las primeras partes, los partidos de ida de las semifinales. 17 horas en Isidro Casanova, Almirante Brown con Barraca Central, que perdió la final con Tigre, arbitraje de Leandro Rey Hilfer, y 21:10, Ferro con Quilmes, con el arbitraje de Pablo Echavarría. Esto tiene que ver con el itinerario, con el recorrido del ascenso de la Argentina entre el viernes y el próximo lunes. Pero además sumamos dos informaciones que tienen que ver con equipos de la Primera Nacional. Hablando de San Martín de Tucumán, dos que tienen que ver con el Ciruja tucumano. Marcelo Estigarribia no va a seguir jugando en el equipo del Jardín de la República. Tal vez se pueda ir a jugar al exterior. Y los dirigentes de San Martín le ofrecieron renovar a Pablo de Muner. Veremos si puede continuar. Recordemos que San Martín de Tucumán quedó afuera con Ferro, y Ferro ahora va a ir contra Quilmes, buscando volver a Primera División luego de tantos años. Claudio, un abrazo enorme. Buen fin de semana para vos, para los compañeros, para las compañeras y, por supuesto, para los oyentes que nos escuchan en todo el país. Te mando un abrazo.
Abrazo, querido Damián Zárate. Un abrazo grandote. Buen fin de semana. Sé que estás laburando. Así que ahora en un rato te escucho con Federico y con Mario, a las 7 de la mañana. Bien. 4:35 de la mañana en toda la República Argentina. La temperatura en la ciudad de Córdoba, 22 grados 4, humedad 58%, cielo ligeramente nublado. La ciudad de La Plata, a ver qué pasa por allí. Sonia, decime.
Tenemos mensajes para agradecer, Claudio querido, que han llegado a través de nuestro WhatsApp 1165 840 870. Por aquí nos dice Juan de General Rodríguez: hola, qué lindo programa que hacen, me recuerda a mi juventud. Que tengan buen día y buen fin de semana. Gracias, Juan. Beso enorme para vos, uno de los incondicionales, Claudio querido. Un gusto saludar a Sonia Ferrari, a Claudio César Orellano, Rodolfo desde Rosario. Dice, pronunciar la siguiente palabra sin una sonrisa en tus labios es casi imposible. Probamos, Orellano, viernes.
¡Viernes!
Es verdad, Rodolfo. Beso. Que tengan buen fin de gracias por su compañía, Sonia, Claudio. Aquí Goyo, el sereno de Puerto Iguazú. Muchas gracias por la compañía. Él nos cuenta que es sereno, pero también es técnico mecánico de la ENET número 1.
Muy bien.
Así que bueno, un beso, Goyo. Gracias por contarnos también cuál es tu lado B. Buen día, querido Sonia, Claudio, equipos y compañeros del Diario Nacional. Aquí estoy con dolor de garganta justo ahora que estoy proyectando mi viaje a Uruguay. Espero mejorar desde Munro. Los saluda Mirta junto a Elvio. Les deseamos un fin de merecido y que Dios los bendiga. Bueno, Mirta, bueno, pase pronto esa nana en la garganta.
Totalmente, recuperate, Mirta, ¿no? Mirta, recuperate. Después decime si vas a Montevideo o a qué parte de Uruguay vas, dale. Un beso grande, Mirta y Elvio, ¿eh?
Más mensajitos por aquí, Claudio, mira qué linda esto, muy buena madrugada. Por este rinconcito la lluvia ha sorprendido la quietud de la noche cordillerana. Y jugando un poco con la imaginación, los pinos de estas montañas saludan a tus tilos y los agrestes caminos le sonríen a tus diagonales. Abracito afectuoso, dice Nina de San Martín de los Andes. Me encantó este saludo fraterno entre tan hermosas ciudades, Claudio.
Pero claro, ¿qué te parece? Pero es increíble, ¿eh? Pasamos de un lugar a otro así mágicamente, ¿no?
Eso, bueno, eso me permite la madrugada en la radio, ¿no?
Exactamente, y nos permite recorrer el país a través de estos queridos amigos. Lina, beso, ya algún día iré por San Martín de los Andes.
Un mensajito más, Claudio querido. Por aquí nos dice Olga de General Pacheco. Sonia, Claudio, no puedo creer que ya es viernes y es tan agradable escuchar la sonrisa de ustedes. Bueno, espero que Pepín pague por sus... Bueno, por lo que tiene que pagar.
Por sus fechorías.
Gracias por la compañía de cada madrugada. Que tengan un lindo fin de semana. Que descansen. Y si Dios quiere, será hasta el lunes, amoroso dúo dinámico.
Bueno, un abrazo grande. Gracias por tanto afecto. 4:39 en toda la República. Hay un amigo en la puerta, ahí esperando. Le vamos a abrir la puerta del Diario Nacional. A ver de quién se trata. ¡Aló!
Hola, Claudio. ¿Cómo estás? Acá Darío Halfin. Muy feliz de compartirte el lanzamiento de este disco, Una Proeza, que digo que hace honor a su título porque fue grabado y producido absolutamente todo durante la pandemia, que toda la adversidad que se nos presentó a mí también un poco me dio la fuerza de querer conectarme con colegas, de querer componer con colegas, de poder hacerlo a distancia con Loli Molina desde México, con Sandra Corizo desde Rosario, con Martín Buscaglia desde Uruguay. Y bueno, y empecé a buscar un invitado especial para cada una de las canciones, que son muy variadas y que además tienen un montón de músicos que participaron, que fue todo un desafío también esa distancia, ¿no?, de grabar cada uno en su lugar y de alguna manera armar un Tetris, grabar un disco de una forma muy poco convencional. Y así se fue sumando cada artista, también dio mucha libertad porque cada uno a distancia también tuvo... su criterio propio para aportar a las canciones. Tuvo que ver más lo mío con armar un poco un equipo para cada canción, que yo siento y digo que son las bandas de mis sueños las que participan de este disco, porque para cada canción pude armar algo diferente, pude volar con las ideas de producción, darles una atmósfera, un clima especial. Y hay una canción que es muy, muy especial para mí, que abre el disco, y se llama Valiente Forastera, que se la dediqué a Lelí, a mi compañera, porque nosotros en pandemia también fuimos papás. Entonces, cuando nació Verita, le dediqué esta canción muy especial que cuenta algo de su vida, algo de la era que empezaba en esa primavera donde nació Vera. Y tuve la suerte de que la grabe conmigo Lito Nevia, un maestro que además fue el padrino de mi carrera musical, porque mi primer disco lo grabé en Melopea y me apoyó muchísimo ahí. Así que les comparto Valiente Forastera, el primer tema de Una Proeza.
Eterno y infinito, vine a aprender de vos. sin rumbo, los pasos a seguir. El tiempo es vagabundo, siempre a dónde ir. No hay nadie en este mundo que pueda resistir el viaje hacia lo absurdo que es nuestro porvenir. A seguir, el tiempo es vagabundo, siempre hay a donde ir.
No hay nadie en este mundo que pueda resistir el viaje hacia lo absurdo que es nuestro porvenir.
Esta era empieza en primavera.
¡Qué bonito! Valiente Forastera, Darío Halfin, dedicado a su compañera Lelí con Lito. ¡Qué bonito, Sonia! ¡Qué ritmo!
¡Qué lindo, qué lindo! Una buena conjunción, ¿no? De ritmos, de poesía. Realmente me encantó. Una linda canción para compartir en esta puerta ya del fin de semana, Claudio.
Totalmente, totalmente. Bueno, le mando un beso grande a Darío, a Lelí, que son grandes amigos míos también. Y me alegra haber sumado al maestro Lito Nevia, está Hilda Lizarazu, Kevin Johansen, Martín Buscaglia, querido compañero uruguayo, hincha del Liverpool de Montevideo, allá es Liverpool, no Liverpool como en Inglaterra, es Liverpool en Uruguay, Juliana Gatas, Loli Molina, Pablo Grignot, la verdad, un disco hermoso. Vamos a poner algunos temas de este disco, una promesa más adelante. Bueno, hoy se estrena, un gran abrazo a Darío, a la negra Lelí, bueno, a Lito, a todos. La verdad estoy tan contento, estoy emocionado, me emocioné. Bueno, vamos a la pausa si te parece bien, Sonia.
Sí, por supuesto, hacemos por aquí una pausita en el Diario Nacional y seguimos porque nos queda mucha información y buena música para compartir hasta las 6 de la mañana.
La música que nos une.
Rock que me hiciste bien. Miguel Grinberg, sábado a las 3.
Nacional, la radio pública.
Diciembre, mes 12. Todo el año es nacional.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Joan Manuel Serrat.
Cantarle y contarle aquellas cosas que tienen que ver con la vida, entrañables, momentos, lugares, espacios que fueron inmortales. Esa es la historia del cine. La historia del cine tiene que ver con los actores, con las actrices, con los guiones. con las coreografías, las escenografías, las grandes producciones, pero particularmente tiene que ver con el lugar donde veíamos las películas. Y seguramente en la mayoría de las ciudades importantes del planeta existía un cine que se llamaba el Roxy. En la ciudad de Buenos Aires el Roxy estaba en la calle Las Heras entre Pueyrredón y Agüero. El Roxy en tantos lugares ha sido un espacio de aventuras, de emociones, de amores, de historias fantásticas, historias cotidianas. Los fantasmas del Roxy siguen dando vuelta. En Bienaventurados de 1987, también con los arreglos de Ricard Miralles, Joan Manuel Serrat ilustró esa especial sensación de vivir dentro de un cine y cómo esas historias, esas películas permanecen vivas en cada uno de nosotros.
Sepan aquellos que no estén al corriente que el Roxy del que estoy hablando fue cine de restreno preferente que iluminaba la plaza Lecé. Echaban Nodo y dos películas de esas que tú detestas y me chiflan a mí, llenas de amores imposibles y pasiones desatadas y violentas, villanos en cinemascope. Hermosas damas y antiguos caballeros del sur tomaban el té en el Roxy cuando apagaban la luz. Era un típico local de medio pelo, como el Excelsior, como el Marilán, al que a mi gusto le faltaba un gallinero con bancos de madera oliendo a azotar. No tuvo nunca el sabor del selecto ni la categoría del cursal, pero allí fue donde a Lorin Bacall Humphrey Bogart le juró amor eterno, mirándose en sus ojos claros. Y el patio de butacas aplaudió con frenesí en la penumbra del Roxy cuando ella dijo que sí. Yo fui uno de los que lloraron cuando anunciaron su demolición con un cartel de Núñez y Navarro próximamente en este salón. En medio de una roja polvareda el Roxy dio su última función y malherido como King Kong se desplomó la fachada en la acera y en su lugar han instalado la agencia número 33 del Banco Central. Sobre las ruinas del Roxy juega al palé el capital. Pero de un tiempo acá en el banco ocurren cosas a las que nadie encuentra explicación. Un vigilante nocturno asegura que un trasatlántico atravesó el hall y en cubierta fretas Teddy Ginger Rogers se marcaban el Continental. Atravesó la puerta de cristal y se perdió en dirección a Fontana y como pólvora encendida. Por gracia y por la salud está corriendo la voz que los fantasmas del Roxy son algo más que un rumor. Cuentan que al ver a Claire Gable en persona en la cola de la ventanilla 2 su sonrisa ladeada y socarrona, una cajera se desparramó, y que un oficial de primera interino sorprendió al mismísimo Glenn Ford en el despacho del interventor, abofeteando a una rubia platino. Así que no se espante, amigo, si esperando el autobús le pide fuego llorra, son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz. Son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Hola Claudito, hola Sonia, que habla Carlos de Núñez. Bueno, se la ve muy nerviosa la derecha argentina por el crecimiento que está teniendo económicamente el país. Y si el gobierno arregla con el fondo, no lo van a poder parar. Y esto asegura 4 años más de reelección. Así que eso los pone muy nerviosos. Por eso están buscando minar, poner palos en la rueda, ¿no?
Así vamos transitando la madrugada junto a Claudio, nuestra querida Sonia, Cecilia, la visión labial, que tiene cautivo, que desarrolla Tucumán para ellos. El abrazo de Hugo Bello.
Muchísimas gracias a Hugo Guerra, nuestro amigo de Famayá. Abrazo fuerte a Carlos de Núñez, voces amigas en el 0810-222. 0870, Claudio.
Bueno, muchísimas gracias, querida Sonia, y muchísimas gracias a los amigos que se comunican con la radio pública. Estamos aquí en el Diario Nacional y seguimos con nuestra agenda periodística nacional, agenda periodística federal, y en este caso la provincia de Tucumán implementó el pase sanitario para eventos, gimnasios y recitales. Vamos a escuchar la palabra de la colega de LRA 15 Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, Florencia López González.
El de Alder Tucumán implementó el pase sanitario, que no es un trámite ni es algo fuera de lo común, sino que tiene que ver con salir con en tu cartera o en tu billetera con el carnet de vacunación, en caso de que no lo hayas extraviado, o descargarte de la aplicación Mi Argentina ese carnet o ese papelito o esa info, ese PDF que dice que ya te vacunaste y que contás con las 2 dosis. Eso es, para que lo sepa el oyente, el carnet sanitario. No es nada más que eso, es lo que ya tenemos quienes nos hemos vacunado y es aquello a lo que se acuesta con esta campaña del uso del carnet sanitario para que los indecisos o los que no han completado su esquema de vacunación estén haciéndolo. Desde ayer se tiene que concurrir a los eventos masivos o espacios que cuenten con mucha cantidad de personas con ese carnet. Es un esfuerzo entre el gobierno de la provincia de Tucumán, el COE y también el sector privado, que es fundamental en este sentido, para impulsar o para seguir apostando a la campaña de vacunación, que hoy cuenta con un 60-62% de tucumanos vacunados, pero que necesita que se llegue mínimamente a un 80%, porque lo que está ocurriendo es que no están completando los esquemas.
Ahí está la palabra de la compañera, colega, periodista de LRA 15 Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, Florencia López González. Vamos a hablar del Procrear. Abren las inscripciones para sortear viviendas en desarrollos urbanísticos. El secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, hizo referencia a las inscripciones para el sorteo del Procrear 2, el programa que cuenta con 900 viviendas en desarrollos urbanísticos en 14 provincias de nuestro país. El diálogo que mantuvo Scatolini con LRA 6 Nacional Mendoza Quino.
Sí, bueno, Mendoza viene estando desde que pudimos poner nuevamente en valor el programa Procrear, ¿no? Ya un poquito más de un año que logramos que la Argentina vuelva a tener este programa en marcha, y la decisión del presidente Alberto Fernández ha posibilitado ya más de 150.000 argentinos a lo largo del ancho del país ser beneficiario de algunas líneas de programa. En este caso, lo que estamos haciendo descripción tiene que ver con el modelo de desarrollos urbanísticos, que como saben es un modelo que permite acceder a una vivienda ya construida, una vivienda ya en mano, pero bueno, en paralelo obviamente se avanza con el modelo de construcción, que aprovecho para decirle que está abierta la inscripción a todos los que quieran acceder a esa línea de manera permanente, es un salario mínimo vital y móvil, la línea de lote y construcción, la línea que tiene que ver con las mejoras de la vivienda a partir de la ampliación, bueno, todo lo que implicó en su primer versión crear, que volvió a la Argentina con mucha fuerza.
Vamos con la provincia de Chubut ahora. Nos vamos a Chubut a las 4:58, allanan un predio lindero a Punta Tombo por una matanza de pingüinos. La Brigada de Control Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible allanó el predio donde mataron a casi 300 pichones de pingüinos y destruyeron unos 140 nidos. Estamos hablando de violencia animal, un hecho horroroso, y habló Rolando González, quien comentó que harán pericias para determinar el impacto generado. Rolando González es doctor en biología, director del Centro Científico Tecnológico del Centro Nacional Patagónico de Puerto Madryn, en la provincia del Chubut, quien analizó el impacto de la matanza de cientos de pingüinos magallanes, huevos de pichón y la destrucción de nidos a kilómetros del área protegida natural de Punta Tombo.
No es la primera vez que lamentablemente tenemos que observar algo así. Esto ha cobrado estado público nacional, porque se trata de un animal icónico. Yo entiendo que estamos lejos de una catástrofe porque todavía no se ha estimado efectivamente el impacto. Eso es algo que va a llevar un tiempo, y de hecho desde el centro, bajo mi dirección, se ha armado un equipo pericial a pedido de la Fiscalía, que va a estar actuando hoy y los días siguientes en una pericia a tal fin. Pero sí, digamos, vemos con preocupación. Este caso ha tomado estado público nacional, pero la verdad es que nosotros estamos viendo cómo el avance de algunos productores agropecuarios, de algunos dueños de campos y de estancias, avanzan sobre territorios, sobre decisiones y sobre reservas, complicando el accionar estatal y el accionar de otros sectores, como el sector turístico, en este caso la conservación. En algunas ocasiones han sido perjudicados pescadores artesanales, la actividad propia de los científicos, en fin, es un patrón preocupante que ya hemos nosotros manifestado nuestra preocupación desde nuestro consejo directivo hace algunos meses.
Ahí está la palabra del doctor en biología, dando cuenta justamente el doctor Rolando González, hablando sobre el horror que ocurrió en Chubut con la matanza de pingüinos. Horror, violencia animal. 5:00 a.m. en toda la República Argentina, segunda hora del Diario Nacional, llega el compañero Gustavo Ríos para leer las noticias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente expresó que será inflexible en el cuidado de los precios. Fue en el acto de cierre de la 27ª Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina. Allí afirmó que negociará con pulso firme ante el Fondo Monetario Internacional y que todos los procesos de producción requieren de un Estado activo. Encontraron en Ingeniero Busque un cuerpo que podría ser el de la joven desaparecida Nancy Videla. La policía bonaerense detuvo a un hombre de 70 años llamado Daniel Destano Mendoza, que está señalado como el principal sospechoso. Asimismo, la justicia identificó a una mujer que estaría relacionada con el crimen y que fue encontrada cuando intentaba tomarse un micro con destino a Entre Ríos.
Deportes. Se impulsa un pase sanitario desde el Ministerio de Salud que le impedirá a los no vacunados ingresar a los estadios deportivos. La ministra Carla Bisotti anunció que estaría para la próxima semana. De esta manera se apunta a fortalecer la campaña de vacunación en nuestro país. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Santa Fe la temperatura es de 21 grados 2 décimos, humedad 64%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual es 20 grados 3 décimos, 69 es el porcentaje de la humedad, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio.
Radio.
Radio Nacional.
Escucha, escucha, escucha.
Que nos unen.
Radio Nacional.
La radio pública.
Radio Nacional.
Bien arriba.
Agenda Nacional. Títulos de tapa. Política, economía, deportes, cultura y espectáculos. Laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Suelo detenerme frente a algún espejo, porque en el reflejo siempre estás ahí. Suelo andar de noche como un vagabundo, naufragando ciego en este mar profundo, de sentirte tanto y no tenerte aquí. Te extraño. Me siento solo si no estás conmigo, aunque vas prendida en todos mis sentidos, todos los rincones de mi pensamiento. Te amo con la vida entera, con el alma mía, segundo a segundo te amo día a día, con cada latido de mi sentimiento.
Abriendo la hora en el diario de Radio Nacional.
¡Qué dúo, Abel y Marcela! ¡Qué dúo para comenzar con energía esta tercera hora! Ya la última de nuestro diario, pero qué rápido que pasó. ¡Qué rápido que pasó! Y le damos la bienvenida a...
¡A las de las cinco! ¡Buen día! ¡Arriba todo el mundo, que es viernes!
¡Exacto! ¡Modo viernes! ¡Antesala del fin de semana! ¡Vamos, remolón, remolón! ¡Levantate! ¡Te traemos la fanfarria! ¡Venimos con fanfarria y todo! ¡Con mucha energía, con mucha empatía! ¡Para que tu día sea muy feliz! ¡Lleno de energía! ¡Para que vayas al laburo con una sonrisa de boca en boca! ¡Buen día, buen día, buen día! Mañana 5 y 9 en toda la República Argentina, 5 y 9, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata, querida Sonia.
En la ciudad de Buenos Aires, en este momento el cielo está despejado, la temperatura es de 20 grados 3 décimas, la humedad del 69% y el pronóstico está indicando una máxima de 25 grados con cielo parcialmente nublado. Parece que para el fin de semana tenemos lluvias, ¿eh? Sábado y domingo con máximas que no superarán los 26 grados. Claudio, mientras que aquí en La Plata el cielo está despejado y la temperatura es de 17 grados 8 décimas.
Muy bien, querida Sonia, aquí en Córdoba reiteramos, si te estás levantando a esta hora, 5 y 9, casi 5 y 10, 22 grados 4 en la ciudad de Córdoba, humedad 58%, cielo ligeramente nublado, la máxima para hoy 33 grados, clima tórrido, el que se vive en Córdoba, se habla de tormentas aisladas, una baja probabilidad hacia la noche del viernes, pero mañana vamos a tener tormentas aisladas, en la madrugada, mañana y tarde del sábado. También en baja proporción o en bajo porcentaje se habla de una posibilidad y cielo nublado por la noche. Ya el domingo mejoran las condiciones climáticas en la ciudad capital mediterránea. 5 y 10 de la mañana y como siempre, naturalmente el servicio también está presente en el Diario Nacional y con el calendario de pagos correspondiente a esta fecha, querida Sonia.
Así es, Claudio, hablamos de hoy viernes 3 de diciembre, fecha en la que se estarán abonando pensiones no contributivas a titulares de documentos terminados en 4 y 5. Y destaquemos que este mes se hace efectivo el pago del medio aguinaldo, junto al aumento del 12,11% por la Ley de Movilidad para pensiones no contributivas, jubilaciones y pensiones. También se estará pagando en el marco del Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social el programa Alimentar a madres de 7 hijos que perciben pensión no contributiva y que tengan documentos terminados en 4 y 5.
Bueno, muchísimas gracias, Sonia. Ya vamos a reiterar esa información en un ratito nomás. Recordamos que el oficialismo porteño, estamos hablando del larretismo, macrismo, consiguió la luz verde legislativa para la privatización de más de 100 hectáreas sobre el río, entre ellas Costa Salguero y la ciudad deportiva de Boca. Además, se votó la regularización de obras en contravención en un virtual blanqueo de las construcciones ilegales. En paralelo, una marcha de vecinos denunció la sesión. Bueno, en la hidrovía, el gobierno nacional designó a Ariel Sujarchuk, el
intendente de Escobar al frente del ente de control. El jefe comunal de Escobar se tomará licencia. Recordemos que el presidente Alberto Fernández designó al actual intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, como presidente del ente nacional de control y gestión de la vía navegable. De la vía navegable, digo bien, órgano que asumirá el control de los trabajos en la hidrovía. La designación se hizo pública a través de un comunicado de presidencia y ocurrió al cabo de un encuentro que mantuvieron el jefe de Estado y el jefe comunal en la Quinta de Olivos, en la que también participó el ministro de Transporte, Alexis Guerrera. Digamos que renunció Débora Giorgi, mano derecha de Feletti, en la Secretaría de Comercio. Débora Giorgi, se informó, todavía no tenía su designación firmada oficialmente. Renunció a su puesto en la Secretaría de Comercio Interior, en donde se desempeñaba como mano derecha del secretario Roberto Feletti. La búsqueda de Nancy Videla. Apareció un cuerpo en la casa señalada por una llamada anónima. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, confirmó esta madrugada el hallazgo del cadáver de una mujer en el allanamiento que se realizaba en un domicilio de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, esto en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. El procedimiento formaba parte de la búsqueda de Nancy Videla, la joven de 31 años desaparecida desde el viernes anterior. Los investigadores llegaron a ese lugar gracias a una llamada anónima a la línea 911. En esa comunicación una mujer asegura que esta chica iba siempre a tomar mate con una persona en Ingeniero Budge. Yo a Nancy la conocí en su casa, no sé qué relación tendrán ellos, pero a mí me parecía sentimental. Se veían desde hace algunos meses. Yo no quiero que den mi identidad porque estoy mal. Me entero el lunes por la tele y le mandé un mensaje y le pregunté si la vio. En esa comunicación hablaba a la mujer que no quiso identificarse, una llamada anónima al 911. 5:14, vamos ahora con principales títulos, seguimos con principales títulos y con audios. Estuvo el presidente de la República en el cierre de la 27ª Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina. Habló el presidente de la República, Alberto Fernández, en Parque Norte, y dijo que será inflexible en el cuidado de los precios de la canasta básica y afirmó que negociará con pulso firme ante el Fondo Monetario Internacional al participar en el acto de cierre de la 27ª Conferencia Industrial organizada por la UIA.
A pesar de un escenario tan adverso como el que nos tocó, la Argentina está atravesando un claro proceso de recuperación económica. Los daños generados por la caída de nuestro PBI allí en el año 2020, el año previo, ya se superarán con el crecimiento que vivimos. A inicios del año próximo, la actividad industrial habrá recuperado lo que se perdió desde los inicios de la crisis del año 2018 y 2019. Ahora bien, tenemos el firme propósito de que Argentina avance con el trabajo en el corazón y que ese trabajo sea el motor de la recuperación económica. Es necesario que toda la sociedad, toda, sin excepción, genere empleo, pensando en un crecimiento que se haga sostenible en el tiempo. Estamos decididos a impulsar políticas productivas que permitan lograr un auténtico renacer de la Argentina. Desde agosto de 2020 se crearon 120.000 empleos formales en el conjunto de la economía, de los cuales una gran parte son empleos generados por la industria. Una de las mejores noticias es que hoy 18 de las 24 provincias tienen más empleo industrial que en el año 2019. Esto es el resultado de las iniciativas del sector privado y de las políticas públicas. Cuanto más logremos los argentinos que se articulen virtuosamente ambas dimensiones, más rápido alcanzaremos el futuro que deseamos. En las próximas semanas firmaré un decreto para crear el Plan Productivo 2030, para potenciar a nuestros sectores productivos en los años que se vienen, para potenciar la generación de nuevos empleos, de nuevos conocimientos, para potenciar nuestras exportaciones y fundamentalmente nuestras industrias. Estamos recuperando un mercado interno fuerte y a la vez estamos impulsando las exportaciones. No hay una antinomia entre ambas cosas. Estoy convencido que el renacer de la Argentina es posible asociando al capital y al trabajo. Vamos a ser muy exigentes en el cuidado de los precios de los productos de consumo masivo. Veo con preocupación el aumento irracional del precio de los alimentos, aún sabiendo que hay factores exógenos que inciden. Igual es mi preocupación con el precio de los insumos de la construcción. Seré inflexible con quienes se abusan en este contexto. Seguimos negociando con el Fondo Monetario Internacional a paso seguro y con el pulso firme. Queremos lograr un acuerdo que nos permita refinanciar los abultadísimos vencimientos de deuda para los próximos 3 años a los que se había comprometido el gobierno de Mauricio Macri. Buscamos que esa deuda no nos impida llevar adelante el programa plurianual que queremos implementar para que la Argentina continúe en la senda de la recuperación con generación de empleo y que para que podamos reducir la inflación también por esa vía.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Ángel Fernández, quien advirtió que será inflexible en el cuidado de los precios de la canasta básica y afirmó que negociará con pulso firme ante el Fondo Monetario Internacional. Reseñó Alberto que hay problemas globales con la inflación y en el país afecta seriamente, pero alertó que no es posible que algunos pícaros aprovechen el momento para obtener ganancias extraordinarias mediante aumentos en los precios. Vamos a ser muy exigentes, agregó Alberto, en el cuidado de los precios de los productos de consumo masivo. Veo con preocupación el aumento irracional del precio de los alimentos, aún sabiendo que hay factores exógenos que inciden. Igual es mi preocupación con el precio de los insumos de la construcción. Seré inflexible con quienes se abusan en este contexto, resumió el presidente de la República. 5:18 de la mañana. Habiendo repercusiones en Honduras por el gran triunfo de Xiomara Castro, la esposa de Mel Zelaya, en las elecciones del último domingo en esa nación centroamericana. Habló su esposo, el expresidente de Honduras, Manuel Mel Zelaya, quien señaló que el reto es revertir la tragedia que está viviendo el pueblo hondureño. Recordemos que Mel Zelaya fue derrocado con un golpe de Estado en 2009, celebró los resultados del domingo pasado en las que Xiomara Castro, su mujer, resultó electa como presidenta de ese país centroamericano, convirtiéndose en la primera mujer en ser elegida para ese cargo. Zelaya dijo que hay una fuerte expectativa con el nuevo gobierno y manifestó que el reto es revertir la tragedia que está viviendo el pueblo hondureño.
Bueno, precisamente esos son los retos, revertir una tragedia en que está viviendo el pueblo hondureño. Desde luego que la votación en contra de los que están gobernando fue masiva. Hay un rechazo evidente, un rechazo popular, y esto es lo que hay que valorar, y la madurez también que ha adquirido la comunidad internacional, porque le pongo por ejemplo Estados Unidos. Estados Unidos hace 4 años, en el gobierno de Donald Trump, vino a avalar un fraude electoral e imponer una dictadura. Y ahora la administración Biden llegó con misiones, fuertes misiones, a apoyar el respeto a la voluntad popular. Un cambio importante para nosotros, el cambio de Estados Unidos, el querer respetar la voluntad popular y no como en el pasado. Todo eso contribuye a que Honduras tenga una esperanza y tenga una fuerte expectativa en un gobierno de transformación y de reconciliación que ha ofrecido hoy la presidenta electa Xiomara Castro.
Bien, la palabra del expresidente hondureño Mel Zelaya, hablando del triunfo de su compañera de vida, Xiomara Castro, la primera mujer presidenta de esa nación centroamericana. 5:21 de la mañana, vamos actualizando los datos aquí en la ciudad de Córdoba. A esta hora, 22 grados, si te estás levantando, 22 grados, no modificó mucho, Empezamos con 22.9, 22 grados, humedad 58%, presión 961 decibel 3, viento del noreste a 5 kilómetros, cielo ligeramente nublado, visibilidad óptima 10.000 metros, máxima 33. Contame en Buenos Aires y La Plata, querida Sonia.
El cielo está despejado en Capital Federal, Claudio querido. La temperatura es de 20 grados una décima, la humedad del 72%, 1011.3 hectopascales la presión y el viento proviene del norte a 9 kilómetros en la hora. Aquí en La Plata, 17 grados, 83% la humedad con cielo despejado.
Muy bien, querida Sonia, 5:22 de la mañana. Llega otro hombre de pasión nacional, Gustavo Herr, con el polideportivo. Gustavo, en el aire.
Claudio, ¿cómo te va? Muy buenos días. Y hablamos de Fórmula 1, pero también hablamos de lo que pueden generar los deportistas a partir de sus expresiones y lo que pueden ayudar a algunos cambios en los hábitos, en las formas de pensar. Por ejemplo, Lewis Hamilton, que se convirtió en el piloto más influyente de la Fórmula 1 con un perfil, lo que decíamos, que va más allá de lo deportivo, lideró la lucha contra el racismo en la Fórmula 1, donde logró que antes de las largadas los pilotos se sumen al saludo que identifica ese movimiento. En este caso que estamos contando hoy, el sextuple campeón mundial pidió mayor igualdad de derechos en Arabia Saudita, donde se correrá este fin de semana. Además, avisó que correrá con el casco que tiene los colores de la bandera LGTBIQ que utilizó en Qatar. En una rueda de prensa, el inglés de 36 años dijo, vamos con la textual, en la última carrera ya dije que como deporte que somos, estamos obligados a asegurarnos de que tratamos de ayudar a aumentar la conciencia de ciertas cuestiones, en particular los derechos humanos, en estos países a los que vamos con el mayor respeto. Con toda la polémica sobre el comportamiento que debe tener supuestamente los participantes o los el público que asista al Mundial de Qatar, que hace una semana se expresaron algunos dirigentes de Qatar. Bueno, es importante destacarlo más allá de lo que va a ser la carrera, en donde se va a estar en un cabeza a cabeza entre Verstappen y Hamilton, que fue muy sincero cuando le preguntaron si está cómodo o no corriendo en Arabia Saudita. No puedo pretender ser el más conocedor o tener la mejor comprensión de alguien que ha crecido en una comunidad como esta y estoy muy afectado por ciertas reglas. Bueno, más allá de lo que prospere o no la palabra de Hamilton, genera conciencia y eso es importante también en los deportistas de élite. Bueno, y vamos al básquet. Gabriel Deck fue asignado a la filial de Oklahoma City en la G League. Estamos hablando de que la NBA tiene su división menor y algunos argentinos que no, para los técnicos o para el cuerpo técnico de los equipos, no están todavía a la altura. El caso de Gabriel Deck, que viene teniendo una temporada difícil en la NBA con solo 5 partidos en toda la temporada, fue asignado a la OKC Blue, la franquicia de Oklahoma City Thunder en la G League. De esta forma, el alero busca ganar minutos y ritmo de juego en la misma competencia que hasta hace algunos días estuvo Leandro Bolmaro. Deck promedia 4.6 minutos, 1.8 puntos y 0.6 rebotes en esos 5 encuentros que pudo disputar. El próximo juego de Oklahoma City Thunder's Blue será frente a la G League Ignite el próximo viernes 3 de diciembre, mientras que volverán a verse las caras entre ambos el domingo 5. Gran abrazo.
Gran abrazo, querido Gustavo Herr. Te espero el lunes a la madrugada, como siempre a esta hora, en el Diario Nacional, 5:26. Pese al rechazo de vecinos, Larreta logró aprobar sus proyectos inmobiliarios a pesar del cuestionamiento mayoritario de quienes se presentaron a las audiencias públicas, de las movilizaciones de las organizaciones vecinales y de los reclamos del Frente de Todos. La rezonificación de Costa Salguero obtuvo 36 votos a favor, al igual que el convenio con el Grupo IRSA. A propósito de este tema, habló la ingeniera investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y referente del Frente Salvador Herrera de la CTA, María Eva Koutsovitis, en diálogo con el diario Nacional. Koutsovitis dijo que fue una de las sesiones más escandalosas en la historia de la legislatura porteña.
Hoy a la tarde, hace minutos, asistimos a una de las sesiones más escandalosas, sin duda, de la historia de nuestra legislatura porteña. El oficialismo de la ciudad impulsó y finalmente logró aprobar en el recinto tres proyectos que van a condicionar el destino de la ciudad de Buenos Aires. Uno es la construcción de un emprendimiento inmobiliario en un sector de la Costanera Norte, en Costa Salguero. Otro es la construcción de un nuevo Puerto Madero en un sector de la Costanera Sur, en uno de los predios privados más importantes que la ciudad tiene, en uno de los pulmones verdes más importantes y en uno de los pocos humedales que la ciudad todavía conserva. Y un paquete de convenios urbanísticos, de 11 convenios urbanísticos, que básicamente lo que proponen es construir torres en diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires.
Ahí está la palabra de María Eva Koutsovitis, ingeniera investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y referente del Frente Salvador Herrera de la CTA, refiriéndose a la aprobación de la rezonificación de los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco, la construcción de torres de lujo sobre el humedal de Costanera Sur y un paquete de 11 convenios urbanísticos para la construcción de edificios en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, en fin. 529. No voy a hablar de este tema, ya lo dijo todo María Eva Koutsovitis. En otro momento, con más tiempo, me voy a referir al tema. Seguimos con más títulos del Diario Nacional. Habló Claudio Moroni, ministro de Trabajo. A fin de año vamos a estar con un nivel de empleo superior al año 2019, destacó el titular de la cartera laboral, que el empleo en septiembre y octubre creció un 0,3% y resaltó: llevamos recuperado el 75% del trabajo perdido durante la pandemia.
Hay excelentes noticias que muestran lo que siempre dijimos, que en cuanto se dieran las restricciones, el empleo se estaba recuperando muy fuerte. Nosotros llevamos ya en septiembre y en octubre creció 0,3%, y lo que significa que llevamos recuperado ya del trabajo perdido durante la pandemia el 75%. Pero además hay un dato muy importante, que es que nosotros en la pandemia tuvimos más de 700.000 trabajadores suspendidos que hoy volvieron a la actividad. O sea, no solo recuperamos puestos de trabajo, sino que trabajadores que no estaban trabajando, hoy están trabajando. Esto es consecuencia de llevar adelante un proyecto de desarrollo. O sea, la verdad que es lo que vamos a seguir impulsando, y todavía nos faltan los datos de noviembre, que van a ser muy interesantes, porque es donde estamos viendo que está creciendo mucho, en los informes previos que vamos teniendo, todo lo que es actividad turística, gastronomía, hotelería, etcétera, que son sectores que ocupan mucha cantidad de personas.
La palabra del ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, 5:30 de la mañana.
Amanhecendo assim perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama, lama, tudo é minha irmã.
Reiteramos el calendario de pagos para esta fecha, querida Sonia.
Hoy viernes 13 de diciembre se estarán abonando pensiones no contributivas a titulares con documentos terminados en 4 y 5, junto con el pago de medio aguinaldo y el aumento del 12,11%. Además, se estará depositando el programa Alimentar a madres de 7 hijos que perciben pensiones no contributivas y que tengan documentos terminados en 4 y 5, mi querido Claudio.
Perfecto, reiteramos datos del tiempo para Capital Federal y alrededores. La Plata, Gran La Plata, querida Sonia.
Tenemos en la ciudad de Buenos Aires el cielo despejado, lindo despertar con 20 grados, una décima de temperatura y 72% de humedad. Aquí, en la ciudad de La Plata, además del aroma a tilos, cielo despejado con 17 grados de temperatura y 83% de humedad.
Muchísimas gracias, Sonia. Aquí en Córdoba, 5:30 de la mañana, pasadita 5:31, 22 grados la temperatura en la capital mediterránea, 58% de la humedad, cielo ligeramente nublado, máxima estimada para hoy en alrededor de 33 grados.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Vamos a hablar nuevamente de otro de los títulos del Diario Nacional, el procesamiento de Mauricio Macri por el espionaje ilegal a los familiares de las víctimas de Lara San Juan. Habló la abogada de la querella, la abogada querellante de familiares de Lara San Juan, Valeria Carreras, refiriéndose al procesamiento de Macri en la causa por supuesto espionaje ilegal a familiares de tripulantes del submarino, y expresó: confío que se hará justicia, aunque muy lentamente, porque seremos víctimas de chicanas legales. Van a querer instalar que esta es una causa política y de ninguna manera lo es, aseguró Valeria Carreras.
Porque este tema de Lara San Juan, yo te puedo asegurar que va de velar algo que el macrismo se obstinó en ocultar. No te olvides que hay causa de encubrimiento, no te olvides que un montón de cuestiones se pudieron probar en la causa de Caleta Olivia que eran totalmente desmentidas día a día en los partes diarios. Y fíjate que, ¿qué era lo que reportaban los agentes estos infiltrados y los reportes de AFI legal? Y bueno, de inteligencia ilegal. Bueno, que estas mujeres lo que pedían era verdad. Justamente, pedían la verdad. Y esto no representaba un peligro para la nación. Representaba un peligro, es decir, para la seguridad nacional que amerite un espionaje. Representaba un peligro para el proyecto político de Mauricio Macri. Y él tuvo una gran ventaja, un aliado que tiene al día de hoy. Aprovecho tu micrófono y tu generosidad. El aliado es los medios hegemónicos. Los medios hegemónicos en ese momento pintaron lo de Lara San Juan como la tormenta perfecta, el naufragio, la tragedia, y punto. Y ahora van a instalar, y es lo que quiero decir en contrario, que esto es una causa política. De ninguna manera. No es una causa política. Y lo puedo afirmar justamente a partir de que nace en el 2018 el primer reclamo judicial de tres posteriores que hubo. Y luego se encuentra, por azar, esto que no había sido quemado e incinerado por la gestión AFI de Macri, porque vos sabés que todos los papeles y archivos de la AFI de Mar del Plata fueron incinerados por orden de Buenos Aires. Y hay un procesado y hay una causa por eso aparte. Ramos Padilla manda a buscar algo y encuentran tres discos rígidos que no estaban inventariados, que no tenían registro, no tenían identificación de ninguna naturaleza. Los ponen con los protocolos para verificar qué podría haber, porque era AFI, entonces todo tiene un protocolo, todo es sensible, y se encuentran con esta tarea despiadada, ilegal, tremenda, cruel, porque no solamente ilegal, cruel, siniestro, totalmente siniestro. Y esto es lo que va a hacer temblar cualquier tipo de argumento que tenga Macri, porque es incontrastable, las fotos están. Está el infiltrado en la misa. A ver, Federica, ¿a qué te remite eso?
Ahí está la palabra de Valeria Carreras, abogada querellante de familiares de Lara San Juan, refiriéndose al espionaje ilegal macrista. También habló con Radio Nacional Resistencia Néstor Espósito, aspectos centrales del procesamiento del expresidente Macri.
Que Macri consintió y se benefició de tareas de inteligencia ilegal que eran su responsabilidad. En Argentina la responsabilidad de la Agencia Federal de Inteligencia es directa y exclusiva del presidente de la Nación. En consecuencia, el fallo lo que considera es que las tareas de inteligencia que se realizaron en torno a las víctimas, a las familiares de los muertos de Lara San Juan, es directa responsabilidad de Mauricio Macri, que él se benefició de esa información, que con esa información además se intentó de alguna manera manipular los reclamos de justicia de las víctimas. En términos de lo que dice el fallo, casi te diría que es lo menos relevante el término del embargo. En cuanto a la prohibición de salir del país, ahí sí hay alguna importancia superior, porque vamos a suponer que Mauricio Macri mañana fuera invitado a dar una conferencia a Washington. Bueno, hasta ayer podía hacerlo porque había un fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata que decía que no había razones para restringirle la libertad de viajar. A partir de ayer sí la hay, porque el procesamiento significa que el juez encontró elementos como para que el expresidente sea enviado en un futuro a juicio oral y público, mostró las pruebas, esto es importante del fallo, el fallo muestra muchas de las pruebas sobre las que se basa la decisión, y le prohíbe la salida del país después de su regreso a la Argentina ayer desde Chile. Lo cual hoy técnicamente Macri para salir del país debería pedirle permiso al juez y el juez debería evaluar si se lo concede o no.
Ahí está la palabra de Néstor Espósito, especialista en temas judiciales, compañero de la Radio Pública y de la TV Pública. Pepín Rodríguez Simón, Fabián Pepín Rodríguez Simón, el prófugo Pepín Rodríguez Simón, cumple su primer año en Uruguay como prófugo. ¿Sí? Habló el periodista uruguayo Fabián Cardoso.
Decir que estamos cumpliendo el primer aniversario de Pepín Rodríguez Simón en Uruguay y como un vecino más de Montevideo. Lo tenemos hace un año a Pepín, bueno, luego que decidió evadir la justicia y hoy está como un uruguayo más, digamos, con casa, con domicilio y con trabajo en Montevideo y a la espera de que la justicia finalmente avance sobre su situación.
Ahí está la palabra del periodista Fabián Cardoso hablando sobre la situación de Pepín Rodríguez Simón, prófugo de la justicia argentina, uno de los generadores de la mesa judicial macrista, el alter ego del expresidente Mauricio Macri. Radio Nacional Resistencia diálogo con Fernanda Molfino de la Red por la Identidad Nodo Chaco. Molfino, en diálogo con la Radio Pública de Chaco, señaló que el robo de bebés fue un plan sistemático de la dictadura militar genocida. Hoy hablamos de uno de los juicios emblemáticos, como lo fue el que se concretó por el plan sistemático de robos de bebés. Llegar a esa instancia fue uno de los mayores logros de las abuelas, quienes ya en 1982 presentaron denuncias.
Hoy vamos a hablar de uno de los juicios emblemáticos, digamos, que abuelas en toda su lucha pudo lograr que se logre, abuela y todos los organismos de derechos humanos, que se logre, que es la del plan sistemático de robo de bebés. Este juicio que bueno, como decía, empezó allá en el 96, duró 15 años el juicio, así tal cual como lo explicó en algún momento también la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, en el mega juicio de otro centro clandestino en Córdoba, La Perla, explicaba ahí que en caso de robo de bebés, en el 82 habían presentado ya ellas más de 80 denuncias al juzgado de menores, que determinó que los casos deberían pasar a un tribunal de justicia porque había delito. Que demostró que los robos de bebés no fueron casos aislados, sino que formaron parte de un plan sistemático. Porque eso decían, digamos, que era como que casos aislados, como en cuestiones como algo como que bueno, puntualmente en estos casos sí, no siempre, y con este juicio se demostró que no, que había todo un plan sistemático, era habitual y en sí por orden de la cabeza de las Fuerzas Armadas con complicidad de los civiles y la Iglesia.
Vamos al tema del coronavirus, recordando que fallecieron 23 personas y se registraron 2.681 nuevos contagios de coronavirus en el país. El Ministerio de Salud señaló que en la actualidad hay 617 internados en unidades de terapia intensiva con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 35,2% en el país, 40,1% en el área metropolitana de Buenos Aires. Con los últimos 23 fallecidos suman 116.617 los muertos registrados oficialmente desde el comienzo de la pandemia y 5.335.310 los contagiados desde el comienzo de la circulación de este virus el 20 de marzo del 2020 a esta parte. Bueno, muy bien. A propósito de este tema, habló Rosana Chala, ministra de Salud Pública de Tucumán, sobre el pase sanitario. Destacó la aplicación del pase sanitario en la provincia de Tucumán.
Y si usted me dice, esta medida, tómela dentro de 14 días, quizás yo le diga, es tarde. Cuando nos dijeron hoy día, estuvimos reunidos con todas las cámaras, ¿no? Las cámaras de los bares, de gimnasio, de comercio, de transporte, de turismo, de todo. Y todos se pusieron al frente de todo esto y se involucraron, porque los que tienen que controlar son ellos. Nosotros fiscalizamos y podemos ir a cualquier lugar a ver qué está pasando. Pero en realidad lo que queremos decirle en este pase sanitario es que ellos nos ayuden, que toda la ciudadanía se ponga de nuestro lado, que nos ayuden, porque también los perjudicados van a ser ellos si tenemos que volver a un confinamiento.
Claro.
Entonces, si no nos involucramos todos, es muy difícil. Si el contralor y el control es nuestro exclusivamente, ellos se sienten controlados y no se sienten parte de este pase sanitario. Si en cambio lo hacemos ver que la importancia que tienen que ellos mismos controlen a su gente, que ellos mismos controlen al cliente, le va a permitir seguir desarrollándose económicamente y después de la situación que han pasado durante tanto tiempo.
Ahí está la palabra de la ministra de Salud de Tucumán, Rosana Chala. Habló el director del hospital local de Gualeguaychú, Eduardo Elías, señalando que este aumento de casos de coronavirus es una prueba que la pandemia aún no termina. Elías indicó que se ha visto un aumento de casos de coronavirus en la ciudad de Gualeguaychú y que esto es una prueba que el virus sigue circulando. Se refirió también a las nuevas cepas que están circulando también por el mundo y la habilitación del cruce en la frontera. El diálogo con el RA42 Nacional Gualeguaychú.
Siempre se enciende la alarma cuando vemos un aumento de casos, más cuando es bastante agudo, como fue este tema específicamente. Y siempre nosotros desde el sistema sanitario venimos bregando porque siempre debemos cumplir con las normativas que se especifican, que se estipulan, ¿no es cierto?, para que de esa manera individualmente tengamos los mecanismos de prevención. Si estas alarmas que se encendieron sirven para que las personas vuelvan a reconcientizarse, digamos, de la situación epidemiológica, bienvenido sea. Pero bueno, por supuesto que no deja de ser un foco de crecimiento de casos, y si bien es específico, porque lo que yo vengo diciendo es que lo que observamos nosotros es que es una situación específica en donde no ha modificado, fuera de ese foco, no ha modificado mucho por el momento el comportamiento comunitario, digamos, de la pandemia. Es decir, nosotros seguimos teniendo no más de 30, 40 personas por día en el consultorio de febriles, y esta noticia, que es importante, también genera este impacto sobre la población. Bienvenido sea, porque es un poco la prueba de lo que siempre decimos, de que la pandemia está, de que la pandemia no termina, y que debemos tratar de respetar las normativas de cada apertura, justamente para sostener esas aperturas, ¿no?
Ahí está la palabra del director del Hospital de Gualeguaychú, Eduardo Elías. Ahora vamos a escuchar a la directora provincial de Enfermedades Crónicas No Transmisibles y referente del COE de Catamarca, Silvia Bustos, consignando que la provincia declaró la circulación comunitaria de la variante Delta. El diálogo con la radio pública de Catamarca, Silvia Bustos.
En estas últimas semanas, a pesar del trabajo que se está realizando, mucho más tranquilas en comparación al año que nos tocó vivir. Bueno, nosotros en nuestra provincia, en las últimas semanas, es de público conocimiento, hemos detectado 11 casos que ya están confirmados de esta nueva variante. De estas 11 personas afectadas, una sola tiene antecedentes de viaje al extranjero. De los restantes no se ha encontrado un nexo, el antecedente de que hayan estado en otras provincias o en contactos con personas que hayan venido de otras provincias. Esto nos pone en un escenario completamente distinto al que teníamos, porque ya estaríamos hablando o podríamos decir que estamos ante una transmisión comunitaria.
Quiero comentarles que el ex ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda durante el gobierno de Macri, Rogelio Frigerio, actual diputado nacional electo por Juntos, presentó síntomas y confirmó estar afectado de coronavirus. Desde su cuenta oficial de Twitter, Frigerio informó: quería contarles que ante síntomas del dolor muscular y resfrío fui a hisoparme y recién me confirman que el resultado del PCR dio COVID positivo. 5:47. Radio Nacional Córdoba dialogó con el referente de la comunidad mapuche, Lef Nahuel, y pidió que se haga justicia por todos los crímenes que cometió la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Fue citada, recordemos, Bullrich, a indagatoria, la ex ministra de Seguridad del macrismo, que fue citada a indagatoria por la causa de allanamientos ilegales a pueblos mapuches en 2017. Lef Nahuel es abogado, integrante de la LOF Nehuen Mapul y referente de la Confederación Mapuche.
Bueno, para nosotros es un paso muy importante hacia lograr justicia por todos los crímenes que cometió Bullrich en su rol de ministra del gobierno de Macri. Sin duda este fue uno, pero fueron sistemáticos los hechos que sucedieron. Terminaron otros en situaciones trágicas como la muerte de Rafael Nahuel y la desaparición de Santiago Maldonado. Por eso consideramos que es muy importante que en el marco de los mecanismos democráticos se resuelvan este tipo de crímenes, fundamentalmente porque al día de hoy hay una nueva oleada de racismo contra el pueblo mapuche que promueve la ignorancia, la violencia racial, muy lejos de lo que el pueblo mapuche busca, que es justamente la aplicación de todos los derechos que tanta lucha nos ha costado. Y es una muestra también para todos los gobiernos de que esto no se resuelve con represión o con violencia, sino justamente, como decía antes, cumpliendo con estos derechos, ¿no? Y fundamentalmente ante el rol que sigue cumpliendo Patricia Bullrich, que es justamente la de promover el odio racial.
Ahí está la palabra de Lef Nahuel, integrante de la comunidad mapuche, con duras críticas a la ex ministra de Seguridad del macrismo, Patricia Bullrich. 5:49, volvemos al caso Vicentín, otro título del Diario Nacional. Habló el diputado provincial por Santa Fe y también integrante de la comisión investigadora del caso Vicentín, Carlos Delfrade. En diálogo con LT14, Nacional General Urquiza de Paraná, señaló que Vicentín terminó siendo el fugaducto de la presidencia de Mauricio Macri. Fue una maniobra de vaciamiento con lavado de dinero, fuga de capitales, sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones, contrabando y distintos ilícitos que están siendo investigados. Carlos Delfrade.
Por lo menos 8 directivos, de acuerdo a 5 causas penales que se abrieron a partir del 2020, han fugado 791 millones de dólares que eran del Banco Nación, que eran del pueblo argentino, y los llevaron a paraísos fiscales con la complicidad de los funcionarios que en ese momento estaban, el Banco Central de la República Argentina, Guido Sanleris era el presidente. Por eso una de las principales causas se llama Guido Sanleris y otra contra el pueblo argentino. El otro era Javier González Prado, que era el presidente del Banco de la Nación Argentina, con un conocimiento pleno de parte de quien era el presidente de la Nación en aquel momento, que era el ingeniero Mauricio Macri. En ese contexto se dan las 5 causas penales sobre los delitos establecidos por entre 8 y 15 directivos de Vicentín por vaciamiento de empresas, falsificación de documentación pública, estafas varias y nada menos que lavado de dinero y fuga de capitales. Pero se tomó como una idea de sinónimo de confiscación cuando no lo es. Entonces salieron en defensa de la propiedad privada, Victoria de Vicentín, y hoy, cuando ya se sacó ese decreto de potencial expropiación, hoy Vicentín está a manos de sus socios internacionales, Glencore, que ahora se llama Viterra, y ahí corremos el riesgo de profundizar la extranjerización de la riqueza de la Argentina, lo cual nos puede generar aún más pobreza que la que estamos soportando. Por eso había que tomar la decisión de esperar, tener paciencia, saber que las causas penales iban a identificar a estos delincuentes de guante blanco, y que ahora, ya a más de un año de todo esto que ha sucedido, hoy es muy difícil que la gente que aún esté en oposición al gobierno nacional salga a defender a Vicentín como lo hizo en aquel momento, porque sabe que está defendiendo a delincuentes de guante blanco.
Vamos a La Plata con Sonia, 5:53 de la mañana. Te escucho, Sonia.
Claudio, querido, tengo los mensajes del estribo. Gracias enormes a Pablo, que nos está acompañando allí, en Bellavista, Radio Nacional, Ángel de Puerto Iguazú, los saluda aquí escuchando el programa. Abrazo, que tengan buen fin de semana. Angelito, un beso grande para vos. Y también saludemos, Claudio, a Pedro Sánchez. Él reside en Comandante Luis Piedrabuena, allí en la provincia de Santa Cruz. Nos escucha todas las madrugadas. No sabemos bien si a través de Radio Nacional Comodoro Rivadavia o de Gobernador Gregores. Lo cierto es que escucha Radio Nacional a toda hora, así que lo saludamos y le agradecemos la compañía.
Bueno, un abrazo grande a los compañeros. ¿Algo más, Sonia, querida?
Vamos a recordar datos del tiempo rápidamente. Claudio, en Capital Federal, 20 grados, una décima la temperatura, 72% la humedad, cielo despejado, 25 la máxima para hoy, con cielo parcialmente nublado y lluvias para el fin de semana. En La Plata y alrededores, cielo despejado con 17 grados de temperatura y 83% de humedad.
Perfecto, 5:54 de la mañana. Bueno, quiero recordarles que sobre la búsqueda de Nancy Videla apareció un cuerpo en la casa señalada por una llamada anónima. El ministro de Seguridad, Sergio Berni, confirmó en la madrugada de este viernes el hallazgo del cadáver de una mujer en el allanamiento que se realizaba en un domicilio de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge. El procedimiento formaba parte de la búsqueda de Nancy Videla, la joven de 31 años, desaparecida el anterior viernes, ¿sí? El anterior viernes. Los investigadores llegaron a ese lugar gracias a una llamada anónima a la línea 911. Berni aseguró: encontramos un cuerpo que aparentemente es femenino, hay que hacerle la identificación. Por toda la investigación que estábamos haciendo, estábamos convencidos de que ahí podíamos encontrarla. Así que rompimos el contrapiso y encontramos un cuerpo de una mujer. El ministro agregó que faltaría la identificación nada más, pero que todo hace pensar que es la persona que estábamos buscando. Berni indicó que el propietario de la vivienda, un hombre de 70 años de nacionalidad paraguaya, aún no había sido arrestado y se estaba esperando la comunicación con la jueza para que dé la orden de detención. 5:55, vamos a la pausa, maestra.
Pero cómo no, última pausa en nuestro diario y seguimos.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
Calzado Umbu. Seguridad más confort. Umbu. Nuestro liderazgo a tus pies.
Llega a Radio Nacional el horóscopo chino cordobés. Hoy, el oso perezoso.
Bueno, hoy esta semana vamos a hablar del oso perezoso, de la osa perezosa y del oso perezoso.
Todos
tienen un perezoso dentro. Por eso es necesario, sí o sí, que salgas a correr en la mañana. ¿Me estás escuchando? Pedazo de culiado, salí a correr, loco. Tipo 6 de la mañana. En serio te lo digo, loco. Agarra una botellita de agua. Toma agua alguna vez. Anda, camina, loco. Y sí, loco, hace un poco de ejercicio. Estás hecho bosta, loco. Mírate el espejo como estás, culiado. Mira la zapan que tenés. Para de morfar, culiado. Para de comer. Sé que es difícil, loco, pero en algún momento hay que hacerlo. No importa la hora, loco. Si te toca a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde, ¡hacelo, loco! ¡Salí del living y apaga la tele, culiado! ¡No, no! ¡Activa, papá! ¡Activa de una vez por todas, loco! ¡Activa porque un día vas a volar la mierda! ¡Te vas a comer esa aceituna y va a ser la gota que rebalsa el vaso! ¡Vas a volar la bosta y vas a dejar toda la pared del living hecha bostas con los pedacito tuyo que van a quedar pegado en la pared, loco. Gordo, yo sé que vos sabes que te hablo a vos, que soy el oso perezoso por excelencia. Para, loco, y sal y a caminar. Esto es todo lo que tenía para decirle al oso perezoso. Y bueno, loco, entonces no rompame los huevos. Si no vas a hacer dieta, no rompame los huevos, gordo. No, tenemos los huevos llenos, loco. Hacete cargo, gordo.
Diciembre. Uf. Mes 12. Todo el año es nacional.
El aire que nos une.
¿En qué juego estamos? Eduardo Anguita, domingo de 8 a 10.
Nacional, la radio pública.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Dos minutos apenas nos separan de las 6 de la mañana. Claudio César, voló el tiempo.
Voló el tiempo, sí, Sonia. A las 10 de la mañana el presidente Alberto Fernández comparte un encuentro con personas con discapacidad en la sede de la ANDIS en el marco de la Semana por la Inclusión y el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. A las 12 el presidente mantiene una reunión en La Rosada con autoridades de YPF y de la empresa noruega de energía Equinor con el objetivo de analizar sus planes de desarrollo para los próximos años, y a las 16:30 Alberto Fernández participa por videoconferencia del acto de inauguración de la segunda línea de producción de la planta La Mali de la firma Loma Negra en el municipio bonaerense de Olavarría, que implicó la ampliación del 40% de la capacidad total de la empresa y demandó una inversión aproximada de 350 millones de dólares. Lautaro Villamor, hombre de Radio Nacional, de Pasión Nacional, bienvenido.
Gran abrazo, Claudio, Sonia, y una fecha ayer cargada de mucho fútbol, también en el plano internacional. En el Brasileirao, gran victoria del Gremio 3-0 ante el San Pablo, con un gol de mitad de cancha sobre el final del encuentro para escaparle por lo menos de momento a la zona de descenso directo. Está en zona de descenso directo, pero todavía no descendido, como sí lo está el Chapecoense y el Sport Recife en este torneo, claro, que tiene como campeona de Atlético Mineiro.
Cuca,
la victoria
cuca,
de
Cuca, Cuca, claro. Cuca, somos Cuca, hinchamos por Cuca, el técnico del Mineiro. Cuca, Cuca.
La victoria del Manchester United 3-2 ante el Arsenal con el gol 800-801 de Cristiano Ronaldo de penal. Y hoy comienza la fecha 24 del fútbol argentino, dos partidos a través de la televisión pública y cinco a través del relator Espacio Nacional, la radio pública, la oferta del fútbol este fin de semana.
Pobre Lautaro, no me siguió la joda porque está apretado, pero no me siguió la joda, Lautaro. Yo quinchaba por Cuca, el técnico del Mineiro, usted me cortó la inspiración.
No, no, bueno, por supuesto, estaba ahí con el acelerador puesto nomás.
Sí, ya lo vi. Bueno, no importa. Sé que lo presentamos apretadamente, lo sé. Bueno, querido, gracias por bancar, ¿eh?
Escucho atentamente el pase. Gran abrazo, buen fin de semana, Claudio.
Ponga la música, Fernanda. Arriba, vamos.